es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Es Sexo. Nuestras direcciones de contacto, sexo@esradio.fm, el Facebook Es Sexo y el Twitter @esexoradio. Buenas noches, Eva.
Buenas noches.
Bueno, esta noche, como siempre, un programa trufadito de cosas, porque ahora tendremos nuestra sextulia. Vamos a presentar enseguida a nuestros amigos sextulianos. Fran, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues estupendamente. Óscar, Ferrani.
Buenísimas, buenísimas, buenísimas noches.
Qué camisa tan azul y tan sexy nos traes.
Nocturno.
Sí. ¿Qué tirantes tan de actor nos traes?
Sí, ¿no? Vengo un poco atirantado.
Mucho más chulo, ¿eh?
Bueno, ¿eh?
Mucho más chulo que yo.
Hombre, no, nos gustáis los dos, cada uno.
Ha venido rockero. Nuestro estilo, ¿no? A mí los tirantes me parecen muy bonitos, ¿eh?
Ha venido un poco rockero, Fran, ¿no?
Los viejos rockeros
porque
nunca mueren.
Porque se ha hecho un peinado así un poco
con
la banana.
Tupecillo, sí.
Con la banana me he hecho un peinado.
Con la banana. No, con la banana es este peinado así. Con el tupé, ¿no? Y bueno, y ahora, en unos segundos, imagino, en unos minutos, que llegará Mario, que está perdido por ahí. Pero
perdido
bueno,
en la noche.
Aparecerá.
No me extraña, porque a estas horas
aparecerá
es bastante
en
fácil
algún momento.
Perderse.
Es fácil.
La oscuridad.
Sí. Sobre todo con las huelgas del metro y tal, pues
también
es un problemón, ¿eh?
Te puedes perder.
Así es que, bueno, pues esperamos a Mario y mientras os contamos que ahora tenemos nuestra sextulia, después hablaremos, seguiremos hablando con Óscar Ferrani a propósito de juguetes especialmente pensados para las mujeres, ¿y eso por qué? Pues porque tenemos una película, hablaremos de una película con Andrés Arconada que se llama Reina Cristina y que trata de la vida de la reina virgen, la reina de Suecia, allá por la guerra de los 30 años. Imaginaros, una historia muy peculiar, tanto desde el punto de vista político, histórico y tal, como desde el punto de vista sexual. O sea que esos van a ser todos los contenidos de esta noche hasta las 6 de la mañana.
Pues aquí estaremos.
Aquí estaremos, sí señora. Eva está de lo más centrada esta noche.
¿Eh? No, es que te estaba escuchando.
Me estabas escuchando, claro que sí, sí.
Estamos
sí,
así
sí,
como obnubilados. Como nos falta, estamos un poco como cojos hoy.
Pero nos falta F.
Nos falta F y no tenemos aquí nosotros en nuestro contrapunto, sino, bueno, por lo menos Ferrani hoy me hace un poco de caso, porque cuando está F no me hace ningún caso.
Yo tengo
bueno,
un recurso.
Ahí encuentras
tengo ojos para los dos, no te pongas envidioso.
No, de esto eso es nada. Cuando está F no me hace
ningún
caso.
¿Vas a mover el micro?
Pero no les avises.
No, les aviso porque como va a chirriar, porque bueno, no lo has hecho
no
al principio del programa.
No escuchéis,
Ay. Hala.
Vale, ya
perdón,
está. ¿Te ha gustado?
Ha quedado a gusto.
Es que a veces, te has quedado a gusto, ¿no?
Sí, porque voy a poner como el culillo en pompa porque me duelen un poco los abdominales. No, por posición.
Que hoy no vamos a hablar de sexo anal.
Que no, que es por posición.
Hoy todo lo contrario, nada de sexo anal.
El concurso.
Al contrario.
Bueno. Vale.
A ver, los sexos entre chicas también pueden incluir sexo anal.
Vale, sí, claro que sí.
A ver,
claro
¿te crees
que
tú
sí,
que las chicas no tienen ano? Uno, tiene, como el nuestro, así redondito.
Como el nuestro.
Claro. Bueno, como el nuestro tampoco.
Dios mío, es como salir por ahí con adolescentes, ¿no? O sea, ¿no? Es que...
¡Culo! Oye. ¡Culo! ¡Ha dicho
es verdad,
culo!
Es verdad que no es igual nuestro cerito. Porque tenemos menos materia grasa y es, a la vista es un poco distinto. Es como más bonito el vuestro, ¿no?
¿Ah, sí?
Bueno, pues todo para gustos.
Para
gustos los colores, ¿no?
Ah, pues nada, estupendo. Mira, una información
es
que nueva
que
tengo.
Es que una no tiene, de verdad...
No tiene perspectiva.
No tiene
claramente
perspectiva de su ano y no tiene ni idea. O sea, es como que te pueden decir... Porque de la vulva,
no
del pene,
tú
tienes como
así
una... un punto de vista, pero del ano es más difícil.
Es más complicado. Realmente uno se tiene
mucho
que empeñar
más,
en... Y a veces no lo haces.
Y a veces ni
se no lo haces.
No te acuerdas.
Hay que fiarse de lo que te dicen, en cualquier caso.
Pero podemos cambiar
de tema,
seguimos con el tema.
Aquí
¿no?
la que
no,
ordena
no,
los temas sois vosotras. Nosotros somos unos humildes
mandaos
servidores de vuestro ritmo. y vuestros sexorritmos.
Yo lo que voy a hacer es decirle a Mario, si es tan amable, de ir a abrir a Amalio, a pesar de estar
ahora
a los
no
mandos de
cingado,
ahora que no está haciendo nada, porque me está mandando un mensaje diciendo que no puede abrir. Efectivamente, estamos aquí metidos con una especie de búnker. Y bueno, vamos a dar ya comienzo al programa con una noticia buenísima. Ah, pero se nos ha ido Amalio.
Y además, mientras entonces, se nos está desnudando Ferrani.
No puede cambiar de música, o sea que voy a esperar a Amalio, a que vuelva Amalio.
Pero, mientras
pero
nos
¿cuántas capas de camiseta llevas? Estos se están tocando ya.
Por lo menos dos.
Pero ¿cuántas camisetas llevas?
A mí me habían dicho que esto era un programa serio. Llevas
años viniendo, así es que serio quizá no sea, ¿no? O sea,
yo tenía esperanzas en que os pusierais un poquito más serios, pero no hay manera.
No hay manera. Es que te vemos.
Más hoy pensaba,
y se nos
como no venía
F,
digo, aquí va a haber un toque menor de profundidad.
Pero ha llegado Mario. Buenas noches,
más,
querido.
La seriedad, Mario.
Es que están completamente revolucionados.
Madre, lo siento. Ha sido difícil.
Ha sido difícil llegar,
sí,
¿no?
Hasta en el peluquero.
Pasa cada 15 minutos, sí. Entonces...
Hombre, a estas horas, puede. Querido Mario, no hay
metro. No, pero es que hay huelga, además, ¿eh? Está todo como medio en huelga.
A estas horas...
Hola, queridos sextilianos.
Hola, ¿qué tal?
Hola, querido Mario. ¿Y tu pelo? ¿Dónde está tu pelo?
Sí, ya basta, porque es que he vuelto a empezar a estudiar. A empezar.
Y... He vuelto a empezar.
Como tú. Sí. He vuelto
entonces
a empezar.
Me parecía
yo
más
voy envolviendo todos los
para
días,
entrar, ¿no?, en el personaje del estudiante.
Para creerte, convencerte a ti mismo, ¿no?
Sí, es un me poco... está costando muchísimo.
Reafirmarte.
Bueno, pues bienvenido, Mario. Estaba diciendo que tenemos que hablar ya de Lelo, pero se me había ido a Amalio a abrir la puerta de casa, de esta casa que es el radio.
Y sin Amalio
y necesito
no somos nada.
La música de Lelo.
No somos nada.
Ay, cómo suena, que le entran a una ganas de, no sé...
De todo.
De todo, de desnudarse, de ponerse en bikini, de tumbarse al sol con un Lelo, pertrechada de un Lelo, señores. www.lelo.com. ¿Cuál es el juguetito del que os hablamos hoy? Pues el Ina Wave, el conejito vibrador rampante con balanceo. ¿Queréis poner un conejito vibrador en vuestras vidas? Pues claro que sí, claro que sí. ¿Cómo podemos conseguirlo? Pues tecleando la página web de Lelo, www.lelo.com, o si no, participando en nuestro concurso.
Es que me lo estás contando, mira, entre la imagen, en bikini, con el conejito ahí al lado.
Vamos, le están entrando, a que te entran ganas, Eva.
Decimos conejita para ser
sol,
divertidos,
dices, sí,
pero...
Con un bikini,
claro,
de conejito,
con no, todos los Lelos a tu alrededor.
Con todos
y decir,
los que haya.
Este sí.
Incluso los masculinos.
Este no. Todos. Nos valen todos, en todos. Realidad, nosotras, ¿no? Hola,
y es que
Oscar.
No veo el conejito en el Lina Way por ningún lado, pero bueno, ellos sabrán por qué
bueno,
lo han dicho.
Bueno, pues si ellos lo han dicho, es así.
Es, una es un conejito 2.0, de esos que ya...
Ah, es 8.0.
Es
un delirio
realidad.
De la ergonomía orgásmica que combina presión sobre el punto G y el clítoris.
Sí, pero delirio no de la ergonomía orgásmica quedaba muy raro y decidieron conejito rampante, que es como que...
Ah,
llegamos.
era por eso.
Anyway,
y pedazo
el
de máquina. Pedazo
anyway,
de...
el Inaway. Estamos sembrados.
Estaba increíble, allá, vamos, estás... yo que no sé inglés ni nada.
Es que ahora las máquinas no solo vibran, también se mueven y pendulan y oscilan. Y este es
¿pendulan?
Lo que hace. Si hace como un quick, ven para aquí, eso que decís vosotros con los deditos. Se dobla, se estira. Sí, hace ese movimiento, el de ven aquí, no me mires así, si sabes perfectamente qué movimiento
bueno,
orgásmico
que,
es ese.
Que pendulen me parece extraordinario. En todo caso, ¿cómo podemos conseguirlo? Comprándolo. Uh-huh.
Sí, eso para empezar.
Sí, eso es así, www.lelo.com, en la tienda online, obviamente, o si no, participando en nuestro concurso. Os pedimos que enviéis una fotografía de algún lugar donde hayáis tenido un encuentro apasionado o de algún lugar donde os gustaría tener un encuentro. ¿Dónde te gustaría, Mario, tener un encuentro apasionado?
Con un conejito.
Con un Ina Wave, con el conejito vibrador rampante,
pues
con
el
balance.
En el avión, que ya lo hablamos, porque con los medios de transporte... Ya he tenido experiencias, pero ese me falta.
El avión te gusta, ¿eh?
Sí.
Madre mía.
Fran, como es un cochinote, ya lo ha hecho.
¿Yo en avión?
Hombre.
No, en avión nunca.
No.
Nunca.
Ah, no.
¿Tú lo has hecho en avión, Eva?
¿Qué serio eres?
No, yo no.
A mí los aviones, la verdad, No me acaba.
Yo en avión estoy a lo que estoy.
¿Y tú, Oscar? ¿A qué estás viajando? Está volando. Fran está conduciendo el avión, que es lo que me pasa a mí, ¿no? Que tengo una tensión.
Vamos,
que no.
Que estoy mirando todo
que
el rato.
No puedo. Oscar Ferrani, lo has hecho. No, tiene cara de que lo ha hecho.
Dios me libre.
Te he pillado. Lo ha hecho.
Que no.
¿Te das cuenta?
Que yo sepa.
O sea, es difícil hacerlo en un avión, ¿eh?
Pero tú has visto
otra
la cara que ha puesto.
Es, tocarte
pero
en
has
la
observado.
Sien,
bueno, claro, es que hay mucha vida más allá de ahí.
A ver, eso.
Pero es lo de la dificultad, parte del atractivo y de que te pillan casi seguro.
Hombre, en el cuarto de baño quitas casi.
No te pillan.
En el cuarto de baño te pillan.
Te miran. Luego cuando sales con cara de oiga, por favor, pero tampoco te pillan. ¿No?
Yo creo que te pillan, Óscar Ferrani.
Váyase usted a México, váyase usted a Ecuador, como te van a pillar. Si hay veces la tripulación, ya se meten ahí en su cuartucho, que no, aquello es.
No hay
terreno de nadie, hombre.
Envía de esas fotografías del avión o de lo que sea.
Yo hablo solo de lo que he oído, ¿eh? O sea,
sí,
yo...
ya, claro. Tú solo de oído.
A mí me habían contado.
Claro que sí, Óscar Ferrani. sexo@esradio.fm. Envía de esas fotografías a esta dirección, sexo@esradio.fm. Y si a pie de foto nos explicáis qué sucedió en aquella ocasión, podrías escribir tú ese pie de foto, ¿no? ¿Qué sucedió en aquella ocasión?
No
pues
me
todavía mejor.
Participar.
No, sí, bueno, no dejamos.
Es un juguetazo, no te creas que son dos duros.
No,
es un
premiazo. Meteros en la página web para que veáis cómo nos ocupamos de vosotros y de vuestra salud 150 sexual.
150 euros largos, podemos decir, y a Lelo no se lo va a importar. ¿Los valen?
Pues yo creo que largos.
Largos. Muy largos.
Sí, muy largos.
Bueno, es un alcance, no está al alcance de todos, pero vamos.
Pero escuchando el sexo.
Claro, gratis, en tu casa.
Tenéis millones de fotografías absurdas. Estáis que no usáis para nada, que solo becando, os atoran el teléfono.
Becando el placer sexual de los que no tenemos un nivel adquisitivo alto.
Ah, mira, esto no lo había pensado yo, ¿no? Lo de la beca sexual.
Sí, la verdad es que yo
tendríamos que
fatal,
añadir una sección a la beca sexual, Eva, ¿no te parece?
Está muy bien lo de la beca sexual.
La beca sexual
beca
es buenísimo,
sexual.
Fran.
Pues está muy bien.
No existen becas sexuales.
Sí, lleváis ya años
han existido
becando.
Toda la vida.
Hombre, no, becas.
No. No,
bueno,
vale,
tú porque eres un privilegiado, que lo haces en aviones, que estás
becado
sexualmente,
no,
tú.
No, pero la beca sexual ha sido un eufemismo siempre a la hora de hablar de con gente que se ha pagado sus estudios con sexo.
No, fatal.
Políticamente
no es el pragmatismo al que nos dirigimos.
Ya lo sé, que es
beca sexual
es
añadir un aportar económicamente a tu vida para que puedas desarrollar tu sexualidad.
Lo había entendido, pero había que
generar
debate.
Podría
¿no?
comprar este magnífico aparato y oye, me encantaría.
Mario es un claro ejemplo de un joven de 24 años que necesita
una
beca,
sexual.
Un obrero sexual.
Claro, porque no da abasto, sino con tanto trabajo, tantos problemas, tanto que voy a hacer en la vida, pues necesitas un dinerito al mes para relajarte y poder disfrutar del sexo.
Bueno,
¿no?
Un dinerito en productos.
O
en que
productos.
También está muy de moda eso, claro. De las becas.
Un kit.
De productos.
Pues
¿no?
Un kit como...
Pues claro, pues claro. Bueno, pues vamos a pensar en esto de la beca sexual para la temporada que viene. Me parece una cosa interesante. Y mientras vamos a hablar de la primera noticia de la noche, cuyo titular dice las reglas del dogging.
Desde la web de El Mundo nos explican algunas de las reglas básicas de esta práctica, que consiste en realizar orgías o actividades sexuales, genitales y grupales en espacios públicos, generalmente en lugares apartados y al aire libre, con la idea de que otros puedan mirar. Si el encuentro fuera en un aparcamiento al aire libre y se llevasen a cabo las prácticas sexuales dentro de coches, se podría ofrecer información a los voyeurs que deseen participar en la orgía, ya que no todo tiene por qué estar permitido para ellos. Si los doggers dejasen las luces del coche encendidas, informarían sobre su deseo de ser observados. Si quisieran que un tercero se uniese a ellos y participara del encuentro sexual, dejar la puerta del coche abierta sería lo idóneo para indicarlo de manera clara. Por el contrario, si no quisieran que nadie mirase ni se acercara o participase en el encuentro sexual, cerrar las puertas y ventanas del vehículo sería suficiente para enviar la información y ha de respetarse. Por supuesto, el uso del preservativo sería fundamental, si no obligatorio, para la seguridad de todos los participantes, ya que sería la única forma de prevenir la mayor parte de las enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Otra cuestión de suma importancia sería no ofrecer ningún tipo de dato personal por temas de seguridad. Sí se podría facilitar un correo electrónico que no descubra su nombre y apellidos, ya que suele ser la forma más utilizada para concretar nuevas quedadas. Y, por supuesto, nunca acuda a estas citas con objetos de valor o vigílelos muy bien, en todo caso. Cuando se practica relaciones sexuales, se convierte en presa fácil de los ladrones porque saben que está entregado al placer. Y, por último, si piensa acudir a un evento de dogging, asegúrese de que nadie le sigue al finalizar el mismo.
Pero por el amor de Dios, ¿esto qué es? Si y el Indiana Jones del dogging, con guardaespaldas, con...
Francia escandalizada.
Vamos, tanta medida para ir a hacerte una pajilla en unos matorrales viendo cómo follan en un coche, perdón.
Ah, o participar.
O bueno, participar, pero no solo ver, eso uno... es de guayés, aquí hay... Hay sexo grupal, o sea, que, quiero decir que no es solo...
Las reglas para prevenir peligros de abusos varios,
pero poco
están
menos
bien.
Que ir con una armadura, no olvides el preservativo, todo... no lleves cosas de valor, cuidado que no te sigan, pero uno va a ir de dogging ya acojonaico perdido.
Hombre, yo iría bastante asustada.
Yo iría acojonado en cualquier
caso.
Yo
si me dan un decálogo de cómo hay que comportarse en una situación así, porque realmente, en fin, nadie te lo explica, ¿no? Bueno, lo del preservativo me parece de sentido
cajón,
común, pero, por ejemplo, ¿por qué si piensa acudir a un evento de dogging, asegúrese de que nadie le siga al finalizar el mismo?
Vamos, me parece paranoico.
Hombre,
pero
es
eso
muy paranoico.
¿Qué es lo que puede suceder? Bueno, pues que
nadie claro. peligroso le siga.
Que nadie te siga, que nadie te vaya a hacer pupita.
Que nadie peligroso.
Pues que vayas a gustarle
que
al muchacho.
Que alguien vaya a identificar su presa y después
bueno,
la siga.
Que este tipo de situaciones generan pues cosas maravillosas y cosas menos maravillosas y me parece que
sí,
no es ninguna sorpresa.
Sí, pero que te puede pasar es también estando allí, no, o sea, en el momento.
Claro.
No
sí, claro, pero que
no
sepan dónde hay más gente.
Ya.
Si te vas
no
solo,
dónde vives y
esto
no diga,
es como
no
si quieres pillar cualquier tipo de droga, pues ten cuidado, ¿no? Mm. Porque los lugares en los que se venden pues tienen sus peligros. Pues esto, no sé si es lo mismo.
No,
pero
no es lo mismo.
Dice, Oscar, dice.
No, pero que te estoy diciendo no, pero que es que... Pero es que tampoco es una mentira. Pues o
sí,
sea,
que bueno,
hay determinadas prácticas, sean sexuales o no, que conllevan todo un submundo que a veces no es tan recomendable y tienes que estar alerta.
Un poco discretos.
Eso no significa que no lo vayas a hacer, simplemente que estés alerta.
Y así como la intención a internet es justísima, porque con Facebook ya sabemos lo que pasa y es mejor tener cuidado en ese sentido.
No, siempre vale pecar por precavido, ¿no? Que por otras, pero bueno, en esas, las de los de no quiero ni que me miren ni participar, pues no vayáis a ese sitio.
Básicamente.
Y los a otro lado.
Si te has vivido angustiado con que te sigan.
Yo creo que ahí se le da la mano, a Plumilla se le da la mano ahí.
O sea,
ahí ya ha dicho,
necesitamos
un párrafo más.
Se estaba refiriendo a toda esta gente que no tiene casa propia ni tiene posibilidades de practicar sexo en otro lado, que se van a lugares así.
Y que les pone el autor.
Cuando tienes 18 o 20 años,
pero ahí te ibas a sitios no donde hubiera dogging, o sea, no donde hubiera más gente haciendo lo mismo. La clave era encontrar el sitio donde nadie hacía eso más que tú.
Tu aquí hay un componente, tu propio matorral.
Bueno, tu coche
cueva,
ya cuando empezábamos ahí. Me ha dejado el coche mi hermano. Y era aquello la fiesta, claro.
Joder, se me había olvidado eso.
Es que madre mía.
Joder, el coche.
Y si hubieras medido 1,90 m, se te hubiera tardado más en olvidarte.
Qué incómodo, ¿no?
tú te habías olvidado ya porque eres chiquitina. Es que medimos más de 1,80 m y muchos, no nos olvidamos.
No, incluso las que medimos 1,80 m tampoco se nos olvida.
Tampoco nos olvidamos, ¿verdad?
Incluso las que pesamos claro, más de 80.
Yo me enrosco en cualquier lado, ¿no?
Claro, es
que
una de las ventajas.
Es que la cuestión es el 80, ya sea de alto o de ancho, pero es el 80.
Y los que estamos muy bien dotados en los coches siempre tenemos...
Ay, también, es que choca por todos lados, ¿no? O sea, es que verdaderamente
no se puede uno mover.
No se puede uno echar a un lado, pero cuidado con la inteligencia. Mano, hay que mandar un el ojo. Esto es complicado.
Me has metido el glande en el ojo.
Ya está, si yo ya sabía está. Que íbamos
tengo
a ir a algo
tengo
más
un escroto
concreto.
Pellizcado en la oreja, cariño.
Se me ha quedado pillado el freno de mano y todo eso, ¿no?
Es que... ¿Te quieres este frenillo? Ay,
de repente de cae un testículo sobre el volante y suena...
Y ya está, el huevón.
Pero ¿qué nos pasa hoy? A ver,
pues ¿a
qué hace falta un F que ponga orden?
Sí, es verdad, sí, con su voz terciopelada.
Ponte tú, Mario.
No,
que tú eres el más
igualar.
Serio de esta mesa.
Pero si F luego es el peor para estas cosas.
Pero
mata
contigo
callando,
solo, porque ahí tenéis algo, pues, F y tú.
Cuando ve que, sí, más de una cosa de la cual tú no vas a enterarte.
Oscar.
Es completamente privado.
Oscar.
No, me niego.
Oscar,
no, me niego.
Bécame.
No pienso becarte.
Es que esa es otra cosa. El único que puede conceder alguna beca sexual es
¿Fran Arráez? ¿Fran Arráez de jurado? ¿Se la va a conceder a todo el mundo?
No,
claro. No vas a ser nada serio.
Yo soy muy de regalar sexo indiscriminadamente, soy muy buena gente. Yo voy regalando sexo ahí a quien lo necesite.
Y a quien no lo necesite también.
Necesitado del mundo.
Pero quien no lo necesita, al fin y al cabo, ¿no?
Bueno, y hay gente que está menos, más sobradita.
Sí, hay ratos.
Los hay, ¿no? Que a mí lo que me ha dejado perplejo más que las prevenciones son el tema parques públicos. O sea, será mi lado carca, pero no sé. ¿A qué hora es esto?
¿A qué hora y dónde, por favor?
Y es que estoy cuidando a un niño, entonces me imagino ciertas escenas que no querría. Que...
Es de noche,
es de noche. Es de noche, es sí. Cuando nos, la gente así familiar, las familias
no
van
al
parque.
Es ilegal, o sea, uno no puede ir a un parque.
Es alegal, supongo.
En este mundo todo es ilegal. Sí. En este mundo, bueno, alegal, llamado España, todo es ilegal.
Alegal, debe de ser ilegal, porque en realidad es un escándalo público.
Que te pueden meter,
o sea, es
montón.
Ilegal.
Sí,
otra cosa es que pasen y lo permitan, que es lo que sucede, porque anda que no está enterado quién se tiene que enterar.
Sitios,
¿no?
Hay sitios, o sea, y sitios, pero bueno, no sé, yo no estoy informado. El coche es propiedad privada, lo que metemos que...
Bueno, pero así como hay...
ilegal dormir en una playa, ¿no va a ser ilegal practicar sexo en un parque?
Pero así como hay botellódromos, me parece que es una actividad que uno no tendría por qué hacer en un espacio público en el que se hacen otras cosas.
Antes había autocines.
No sé.
Ah, fíjate, aquí el más joven de la sextulia está en contra del dogging.
Me parece esta cosa como de sí, somos súper libres y entonces ya es como la vuelta de la tortilla de la libertad que se vuelve
libertinaje.
Tontería. Sí,
no sé. Pero es que esto en realidad...
Pero es el morbo, hay un componente de
claro, esto
¿no?
Es que hay el dogging, hay el cruising, quiero decir que es una manera de practicar sexo de personas que les gusta, o bien por exhibicionismo, o bien por mirar, o bien por participar en algo así supuestamente un poco con un toque peligroso, que encuentran una excitación de eso. No es que no quieran hacerlo en sus casas.
Yo también he tenido mis historias con matorrales, pero no... O sea, de ahí a quedar
con o entre.
Es una parafilia.
Porque aquí ya entramos en el porno ecológico, que es otra cosa.
Es un hombre, sí.
Porque has dicho con matorrales.
Sí, bueno, sí, pero es que es una parafilia, claro. Sí,
bueno,
es discutible.
Que yo no termino de comprender usar un espacio público... que no has consultado
que
con nadie
no te gusta,
que quieras
Mario.
Usarlo para eso. O sea, sí. también, yo entiendo que a uno
le
apetece hacer grafitis,
urbano, ¿no? Y va escalando
pero me
por
pintan
ahí,
el rocódromo.
Por los coches y por las cosas. Y a lo mejor hay gente que tampoco le apetece...
No, claro, pero si viva lo ilegal. O sea, yo no paro de cosas
ahora
ilegales.
Lo que ha dicho, viva lo ilegal. Nos vamos a quedar sin trabajo.
No, más que viva es que lo que me gusta es ilegal, como dicen. Todo lo que me gusta es ilegal. Es que
cuando lo hacen ilegal encima te gusta.
Pata negra.
Pues sabéis que yo me encontré... hace no mucho tiempo, el verano pasado, con una experiencia de estas de dogging, sin yo saberlo.
Ya. Yeah.
Anda,
díselo
a Óscar Ferrani, que no admite...
Sin yo saberlo, dice.
Estaba
y vi un teléfono cerca y no me pude resistir. ¿No?
Estaba paseando por la noche cerca del
inocente,
templo de Devot. Y paso al lado de un coche.
Bueno,
y
es que el templo de Devot es famoso por esto.
Claro. Bueno, pues. Pero no era ni siquiera muy tarde, ¿eh? Era ya de noche, pero no es que fuera a las 3 de la mañana. Y paso al lado de un coche y se encienden las luces. Fling, 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 fling. Lo sigo caminando y otra vez, fla, fla, fla. Me doy la vuelta y veo que estaban haciendo así con las señales. Seguí y cuando volvía, otra vez, fling, fling, fling. Y cuando pasé por el lado, dentro había un chico y una chica haciendo sus cositas.
Y querían ser vistos.
Y llamaban la atención.
Y llamaban la atención con los faros de los
coches. ¿Querían ser vistos o querían
que participaras?
¿Querían que tú participaras?
La puerta estaba cerrada y la ventanilla también estaba cerrada. Porque tengo entendido que si la puerta está cerrada, si la ventanilla está medio baja, puedes tocar, pero nada más. Y si la puerta está abierta, puedes entrar.
Ahora he caído que a lo mejor...
estas reglas, claro, es que si no, imagínate.
Pero está muy bien el código de las luces.
No, claro.
Muy...
Pero
es que te llaman la atención, quiero decir, me llamó la atención a mí como hubiera llamado la atención a cualquiera que pasara por allí. Lo digo en serio, ¿eh? Yo sabía que no tengo problema en decir, yo he ido de cruising en parques a buscar lío, que es otra cosa, el cruising y el dogging. Yo he ido
a buscar lío,
pendoneo, en la Finqui de Granada, que era el Paseo del Triunfo, donde yo conocí a algunos novios míos entre los matorrales, que allí por la noche llegabas y hacías tus cositas.
Oye, de todas formas,
pero
no podía
es
ser...
gay.
No este, podía
luego
ser
está, luego está
que
el dogging
pasó...
gay, luego está el dogging hetero, luego está el...
Pero nosotras, ¿por qué lo llamamos dogging? Si ya convinimos que lo íbamos a llamar cancaneo.
cancaneo.
Es verdad, tienes razón, Eva. Claro. Bueno, cancaneo es que hay diferentes formas.
¿Por qué cancaneo?
Porque se, en castellano se llama cancaneo.
Sí, hay una palabra específica para el castellano que es cancaneo. Que es mucho más bonita
que dogging, que parece moving o bullying. O...
Bueno, a mí, yo dogging, la primera vez que lo escuché, pensaba que era lo de ligar con perro. Que se liga mucho bueno, paseando con los perros, quiero decir. No ligar con un perro, que eso es otra cosa.
Ligar con humanos.
Ligar con humanos que llevan
con
un perro atado.
Del perro.
Sí, con la herramienta
en
del...
el cruising se como, utiliza mucho el perro.
Como 101 dálmatas, al fin y al cabo.
Tú te vas por Montjuic en Barcelona y te encuentras a un montón de chicos ahí marcando paquetillo con su chándal y su perrillo.
Y la excusa del perro es lo de menos, ¿no? Oye, ¿no podía ser aquello del parking del Templo de Bot, que por cierto está en Madrid y es muy bonito para las orejas que no están en Madrid, que fuera una persona así, que hubieran dos amantes un poco grandotes si estuvieran dándole con el culete o la rodilla a la palanca de luces?
Pero no había nada alrededor, estabas tú solo caminando.
Pero es que yo ahora acabo de entender una cosa, Eva. Acabo de entender una cosa que le ha pasado a Óscar Ferrán y que hace un año, dos años, tuvo un accidente que decidió desplomarse por el Templo de Devot y romperse todos los huesos. Y a lo mejor fue porque estaba haciendo dogging o algo parecido, ¿no? Es que acabo de caer ahora mismo.
Es que el chico lo veía muy bien, vi solo a la chica que era morena y estaba ahorcajadas encima del chico.
De todas maneras,
Óscar Ferrán decidió tirarse al vacío, simplemente.
A ver si encontraba con algún.
A ver si pillaba algo, ¿no? Pero no le salió
vi
bien.
Vi que me daba las luces y no calculé bien la distancia.
Luego le yesaron de cuello para abajo y eso también es algún tipo de parafilia, quizá.
Yo prefiero hablar de sexo porque todavía se me estiran las fracturas cuando pienso en aquello. Se refieren a una mala caída que tuve que me rompí.
¿Cuatro metros hacia abajo?
Por seis partes, por ahí fue, sí.
Sí, sí, fue por ahí, por el Templo de Devot.
Pero de todas maneras, yo, o sea, salvando el golpe de Ferran y que ya no le va a pasar nunca más
nunca,
en la vida.
Nunca más porque no ha vuelto al Templo de Devot. Yo no vuelvo a pisar ese sitio maldito.
Porque te ha pasado una vez y con una vez basta. A mí, a las 2 de la madrugada, voy caminando por el Templo de Devot, por una de esas calles diminutas de los aparcamientos, y alguien me empieza a dar las luces y no me pilla ni Carl Luis.
No, menudo susto.
Yo también me acojono.
Pero como
yo, sin embargo,
pongo la sexta y estoy
temerario.
En Plaza de España en un parpadeo.
Bueno, Fran se acerca y dice, ¿en qué puedo ayudaros, majos? ¿Qué problema hay? ¿Necesitan algo, amigos?
Es que Fran es muy servicial.
Podría haber mediadores en estas cosas, como uno, gente que se ocupe de la
que
seguridad
te explica,
de esto.
¿No?
Sí, no, que si alguien se hace listo, pues se lleva un bofetón.
Bueno, esto sí, normalmente.
Estás diciendo que haya seguratas en mitad de las zonas de cruising.
Oye, pues, que utilicen la porra de manera distinta.
No, me refería, o sea, simplemente como o una persona amable que esté ahí y te explique.
Un dinamizador,
asustas,
¿no?
Que si vea uno que sale corriendo y dice, no, mira, esto es...
Oye,
no
igual que hay aparcacoches que te lo explica,
claro,
y por la voluntad.
Bromas aparte, diremos que en caso de que alguien se pase de listo en estas dinámicas de cruising un poco en zonas que están organizadas y que es muy raro que alguien que no vaya a lo que va se lo encuentre casualmente, sí que es cierto que hay un código de compañerismo y cuando se oye un grito raro, y no es la broma de que me lo han contado, pero bueno, leyendo estas cosas y escuchando a gente que siempre tienes curiosidad, hay mucha seriedad en cuanto a unas líneas que no están escritas, pero si alguien las pasa, la gente que hay alrededor, toda la gente que está participando, se vuelca absolutamente a que no se traspasen los límites, que lógicamente no hay que traspasar, y este artículo no cuenta, pero son básicos, porque ahí vas, ¿no?
A ver, todo esto, sin crear alarma, ahí evidentemente conlleva un riesgo.
Evidentemente,
hay muchísimas agresiones dentro de mi mundo, que es el mundo gay. En las zonas de cruising externas hay muchísimas agresiones, hay muchísima gente. En concreto, quizá también por todo el tema gay, hay muchísimos atracos.
Pero hay muchísimas agresiones entre
agresiones
gente que participa o agresiones
homófobas.
Porque son cosas que tenemos que recordar que se han puesto...
Skinheads en zonas...
Pero hablábamos de dogging, un poco de los coches,
de moda,
esto de
no,
muchos coches mirando, muchos coches y gente por
pero
fuera
esto
que
hay
va
que
y viene
subrayar, hay que subrayar, es verdad que en general... Luego pueden suceder cosas siempre, sin duda.
Sí.
Pero en general, en las cuestiones así
sexuales,
suelen
estar...
Tanto en locales como fuera,
está todo
como
muy reglado,
en playas donde se practica este tipo de sexo tal, suele ser un entorno bastante tranquilo y donde hay mucha complicidad.
Por la cuenta que trae,
por
¿no?
la cuenta que trae y donde la gente
son
es...
Los locales
es,
siempre.
Sí,
es donde siempre
sí,
hay más seguridad porque
que,
hay terceros
que nadie
responsables.
Nadie te va a atacar ni nada de eso. Luego pueden suceder cosas y desde luego los ataques homófobos,
eso
claro,
es
eso
cosa,
ya
sí.
ya claro, eso
y atracos,
eso es terrible,
y atracos
eso
en estas
terrible.
Zonas por la noche,
pero
gente
son,
que va
son
sola
gente
buscando.
Ajena eso que va
totalmente
decir,
ajena
que no
pero que aprovechan
que...
estos lugares claro. Los que hay una situación como de vulnerabilidad y tal, pues se aprovecha para atrás.
Pero yo creo que cuando el artículo decía que tengas cuidado de que no te sigan, no creo que se refiriera a alguien que esté participando en el dogging en este caso, sino a lo que está diciendo Fran. O sea, claro, pues, obviamente, claro,
partes.
Tú vas a practicar sexo y no vas a tener la cartera en la mano, o sea, vas a estar en una posición en la que es más fácil, claro, sí. que te invadan, ¿no?
Cualquier y luego aspecto. También está lo clandestino y lo anónimo que suelen tener este tipo de encuentros. Entonces, si tú tienes un encuentro con una persona con la que solamente quieres tener un encuentro, pues tienes que asegurarte que sea solamente un encuentro y que no sepan pues dónde vives, etcétera. Pues claro. A ti no te apetece volver a ver a esta persona y tú eres una chica y te encuentras
loco.
A uno que le encanta y te sigue a esta casa, pues no. Eso también está ahí. Yo creo que también iba un poco por ahí también.
Y hay unos sprays también que tiran como una bola de pimienta, muy buenos.
Muy buenos para estos casos.
Ahora disparan hacia arriba incluso. Bromas aparte.
No, son estupendos. ¿Sí? Porque
yo estoy muy en contra de ese tipo de sprays, tengo que decirlo.
¿Ah, sí?
Yo tengo una amiga de 45 kilos.
Pero vamos,
depende del trabajo que tengas.
Verdad,
depende del trabajo que tengas.
Claro, claro. Pero si no tienes un trabajo en el que estás expuesta de manera habitual, yo estoy radicalmente en contra para evitar agresiones sexuales de cualquier tipo, de ese tipo de sprays, porque ya si has vivido algún tipo de agresión sexual, estás paranoica por definición.
Sí, pero sí que es cierto.
Y si vas armada, vamos, puedes usarlo demasiadas veces y nunca... Con razón.
Estoy de acuerdo y no soy amigo de la paranoia, pero sí que hay, ya no solo chicas, chicos con poco fondo físico también. O sea, un hombre de 42 kilos que trabaja por la noche y vuelve todos los días de alguna manera. Hay ahora métodos de defensa no letales, como son estos sprays, que además te identifican luego con una pintura para en el futuro que la policía pueda localizarte y que no es que fomente la paranoia, es que te ponen en igualdad de condiciones ante un agresor de 80 kilos. Si tú eres una chavala que tiene el turno de noche en el 7-Eleven y pasas por tres barrios todas las noches, pues yo los pasaré. Vamos, yo siempre he sido amigo de decir a compañeras, amigas o cosas, strippers que vuelven de noche y por sitios estrafalarios y no tienen fondo físico y no conocen artes marciales, gente que sale de turnos de noche, camareras, pues yo no veo que fomente la paranoia, todo lo contrario. Tus 40 kilos se convierten en 80 kilos si tienes la cabeza fría, no lo sé.
Bueno, un poquito de música.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
Lelo es sinónimo de placer, de lujo, de belleza,
de elegancia y sensualidad.
Lelo revela a la mujer placeres ocultos en su cuerpo
y en el de su pareja.
Lelo acaricia mis sentidos
y mi piel, envuelto en mi fragancia.
Y mi piel junto a la suya.
Lelo siempre a mi lado.
Al nuestro.
Lelo en mi cuerpo.
Lelo. La marca sueca de diseño.
Lelo, los objetos de placer más deseados del mundo.
Entra en lelo.com.
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorio Sacta Pharma.
Ya están los vecinos otra vez.
Lo mismo les da de noche que de día.
O lunes que domingo.
¿Y eso que en las reuniones de vecinos parecen gente normal?
Pues nosotros no molestamos a nadie cuando lo hacemos.
Eso, cuando lo hacemos. Descubre más de 5.000 maneras de molestar a tus vecinos en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
www.intimina.com. Aquí ya está sonando la musiquita que nos dice que ha llegado el momento de cuidar nuestro suelo pélvico. Diréis, uy, ¿y eso qué es? ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué lo tenemos que cuidar? Lo tenemos que cuidar en realidad
ahí
todos.
Está, ahí está. Está viendo pasar el tiempo.
El suelo pélvico. Muy bien, Eva.
Con la que...
Ahora, mira, esta es una aportación, Eva, que te voy a pedir todas las noches.
Venga, vale.
Va a ser la sintonía.
Venga, vale, a cambio de otra que Glesmar, porque la que me diste se la regalé a mi madre.
Ah, eso quiere. Bueno, la verdad es que Eva Guillamón se merece todas las que Glesmar del mundo, puesto que todos los días adivina el personaje fantasma antes que nadie, ¿no?
Es
así
verdad.
Es que, y además hoy lo va a adivinar en el artículo.
Abusivamente.
O sea, en el artículo primero
ya
va a decir quién es la gran mujer en la historia. Señores, tenemos personaje fantasma y si lo adivináis, Eva no, porque no puede participar, pero a Eva se lo regalamos por buena, ¿no?
Sí.
Pero si a vosotros no, porque sois chicos. Pero si participáis, eso sí, participa tanto chicos como chicas, porque los chicos es un regalazo para vuestras mujeres, esposas, hermanas, compañeras, amigas, quien sea, ¿no?
Amantes.
Amantes, por
madres,
supuesto. Madres,
tías,
abuelas, primas. Todas las mujeres que tengáis a vuestro alrededor necesitan ejercitar esos músculos de suelo pélvico, que son una serie de musculitos que sostienen todo nuestro paquete abdominal y que si los tenemos flojos, y podemos tener flojos en cualquier momento de nuestra vida, pues resulta que un estornudo... se nos escapa el pis. Mal. Unos orgasmos tan chiquitillos que ya una no sabe si ha tenido un orgasmo o qué ha tenido. Dolores de cabeza, dolores de espalda, no nos recuperamos bien después de un parto, no conseguimos prepararnos bien para un parto y vamos asustadicas a tener a nuestro hijo. En fin, todo eso con la Kegel Smart de Intimina lo resolvemos haciendo unos ejercicios muy simples, eso sí, con cierta constancia, vamos, con toda la constancia, vamos a decirlo,
sí.
todos los días. www.intimina.com es una marca que se ocupa de los cuidados íntimos de la mujer y que realmente nos va a poner en marcha la mar de bien. Fijaos cómo está Eva.
Mira,
que ha ganado ya
de tanto averiguar la mujer 2500,
que es más, sigue obsesionada ahí entrenando los músculos.
Mirad
de suelo
cómo
pélvico,
está mi suelo pélvico
y está,
vamos,
está
más bueno, que verlo
que en realidad
cruje las Kegels más.
Cuando lo tensiona se eleva dos centímetros de la silla.
Las deja hechas harina, ¿no?
La convierte en chicle constantemente.
Pues chica, yo ya no doy abasto de regalarte Kegel Smart, ¿eh?
Tiene que hacer otra para las que
hacemos
somos...
una de
Kegel
acero
Smart
especialmente
Plus.
Para Eva Guillamón.
¿Cómo se llaman estos los de Foo Fighters? No, los que luchan los...
Street
sí,
no,
Body Contact.
Capoeira.
La lucha esta que eran así que...
Capoeira es una danza.
Sumo.
No, eso es un japonés.
Congreso.
Ya nos acordaremos.
Tango.
Orgasmos.
No, yo hablo... ¿Cómo se llama el deporte este que son dos hombres que se
badminton.
Matan en una especie de cancha?
Tenis.
Que se llama...
Tenis.
Lucha
catch.
Libre.
Pressing
catch.
Pressing catch.
Muy bien.
Haber dicho Hulk Hogan y lo teníamos ahí.
Bueno, a ver, orden, por favor. Podéis participar enviando un correo a sexo@esradio.fm, también en el Facebook es sexo, en el Twitter @esexoradio. Os leo ahora las pistas y deciros que los productos de Intimina se encuentran en farmacia, en parafarmacia y en su tienda online. Primera pista, nació en París. ¿Quién es Eva?
Bueno. Pues mira, no lo sé, pero bueno, a lo mejor podemos hablar de unos 40 millones de personas.
Sí, bueno, pero es famosa y es mujer, o sea que ya lo dejamos en 100 personas. Nació en París en plena ocupación nazi.
Ahora ella afina un poquito más.
Hija de actores. Al principio mantuvo el apellido del padre, digamos, pero se le acabó conociendo mundialmente por el apellido materno. Así como curiosidad, decir que su madre vivió hasta los 104 años.
Ya está. Ya lo tiene.
Ya lo tiene.
CD,
pero claro, porque pero tú por qué lo sabes.
Así. Porque su madre vivió hasta los 104 años.
Ah, tú te sabes este dato. O sea, este dato que ni siquiera...
Ese dato, como me sé que fue al funeral, no voy a decir ya de quién fue al funeral, pero son cosas que van trascendiendo... Fue al funeral cuando no tendría que haber ido.
La madre de esta señora, o sea, que es una curiosidad que he encontrado.
Vamos a ver, ya está. ¿Cuántas madres llegan hasta los 104 años? Yo espero que la mía llegue, pero más allá de la mía...
No sé. En fin, Mario se ha levantado para ver qué mujer es.
Es que casualmente está sobre la mesa.
Está sobre la mesa porque hablaremos en algún momento de ella. Segunda pista, el primer director conocido con el que trabajó fue Roger Vadim, del que además fue pareja. Roger Vadim, no olvidemos que desde el punto de vista sexual es un hombre que, hombre, ha cumplido con lo suyo, porque él dice que no es que se acostara, sino que desvirgó, si eso tiene alguna importancia, a Catherine Deneuve, Jane Fonda y Brigitte Bardot. Ole... Y ole, vamos,
pues no,
o sea, a las tres...
Y además, qué eclecticismo el de Roger Vadim, porque Brigitte Bardot y Catherine Deneuve son de razas completamente distintas.
Sí.
Jane Fonda está ahí como también una especie de miércoles, pero...
También, pero yo de verdad os recomiendo que leáis la... a Roger Vadim no, eso no. Os recomiendo que leáis la autobiografía de Roger Vadim, porque es...
Autobiografía.
Es extraordinario.
Imagínate.
Todo lo que cuenta ahí, desde luego, si a uno le gustan los cotillos cinematográficos, incluso aunque no sean ciertos, te lo vas a pasar muy bien. Bueno, dicho esto, pues fue pareja de Roger Vadim, que por otra parte a mí me parecía un señor bastante... Pero bueno, por su papel en Indochina, una película que hizo en el año 1992 y que yo recuerdo que recién nacido Mario fui a ver con mi abuela esta película. Este
no
es un dato
Granada,
que a lo mejor si lo hubiese dicho a Eva también lo sabría. Fue nominada al premio Oscar. No lo ganó, pero la película sí obtuvo el correspondiente a mejor película en lengua no inglesa.
A mí no me gustó nada.
A mí tampoco. A mí Indochina me parece una película flojísima.
A mí me parece una película floja.
No, pero es verdad que ella está soberbia, ¿eh?
Ella está soberbia como casi siempre porque hace poco. Esta señora hace poco.
Sí.
Mueve poco la cara. Está muy guapa,
sobre
muy divina.
Todo porque dicen que tiene hilo de oro bajo toda su piel, claro, de la cara, que por eso se mantiene una red de oro.
Pero eso lo
dice. Sí.
Es
una hombre, a colación de las sonrisas que regala, que son precisamente dos a lo largo de su vida.
Bueno, pero ha sido una de sus virtudes también en el cine, ¿no? Esa seriedad. Esa casi antipatía,
sí,
diríamos,
antipatía,
¿no?
Antipatía dicen que es antipática. Sí.
En Indochina, no sé.
Vamos,
si...
que Isabel y pega a su lado es una clown.
La alegría de la huerta. Sí,
pues
pero
tampoco.
Hay una diferencia, que Isabel Huppert va de loca, con perdón, y esta no. Esta
bueno,
va
de loca de otra manera, ¿eh?
De otra manera, no, bueno, vale. Vale, te lo admito, Eva,
porque
te lo admito.
Esta señora...
En Indochina,
hombre,
esta mujer
es
que
mucho
tenía...
mucho más actriz, con perdón.
Oye, pero mira que esta mujer ha hecho grandes películas.
Grandes películas de grandes directores con grandes argumentos, pero la interpretación en sí, tú mete a Isabel Huppert en alguna de las películas.
Acabo
de
ver esta tarde Tristana.
Yo tengo que confesar que Tristana no la he visto.
Pues está muy bien.
Otra peli
de
la mujer fantasma.
De Luis ¿Fantasma por qué?
Bueno, personaje fantasma.
Ah, bueno, sí, ah, sí.
Es otra peli fantasma, de ella,
sí,
quiero
sí,
decir,
sí.
Para la
no,
peña que todavía no haya llegado.
No, desde luego, estamos discutiendo sobre esta mujer. Yo os quería decir que en Indochina ella tiene un plano que se la ve de espaldas mirando un paisaje así asiático.
Es,
que
es como la portada de la película también.
Es la portada de la película y esa espalda era ya una mujer mayor.
Sí.
Y esa espalda también le debió de meter
una redecilla de oro por debajo, sí. Porque era verdaderamente extraordinaria. Y era ella, ¿eh? Era ella. En fin, bueno, voy con otra pista. Especialmente recordados son sus trabajos con Luis Buñuel, quien dijo de ella: es bella como la muerte, seductora como el pecado y fría como la virtud. Me parece una definición
fantástica. O sea, exacta. O sea, sí. Fantástica, no bonita no, para que te la hagan, pero sí, sí, es la verdad, completamente meticulosa.
Es bonita literaria. También, sí, sí, es muy literaria.
No, es bonita si no eres tú la protagonista, porque a mí me parece...
Yo conocí a un actor de quien no voy a decir el nombre, que había estado con esta señora, un actor que conocimos tú y yo en una película...
Pues ya lo diré yo.
En una película italiana... el actor protagonista, hombre, dilo, un actor serbio de
una película que no nos han pagado ni a ti ni a mí, que estamos en juicio desde hace 7 años, me cago en la película y en todo
en
Telecinque, en Berlusconi y en la madre que los parió madre. A todos, ¿no? O sea que,
pues en esta película
Mickey
Manolovich decía
Manolovich, que es el protagonista de
esta película
para que le pongáis cara
y de Underground,
de Underground de Kusturica, pero vamos, Mickey no tiene ninguna culpa.
No, pero él hablaba de que él conocía
a
esta señora.
A él, así es que...
No nos pagaron a nadie.
No nos pagaron a nadie.
Y él contaba de esta señora que a pesar de esa imagen que tenía de fría, él presumía de saber que era muy caliente y que era muy cariñosa y muy apasionada, según decía esta señora.
Seguro.
Bueno, menos mal, es que si no...
Antes o después eran profundamente desgraciados, madre. No te
¿quién?
Preocupes, sí.
Ah, los que nos robaron el dinero a Francia.
¿Qué van a ser profundamente desgraciados? Están encantados de la vida con el dinero que robaron a todo el mundo.
Han producido ya no sé cuántas películas más, se han cambiado el nombre y el sombrero.
Y ya está, y les da igual. Pero da igual, nosotros lo pasamos muy bien, ¿verdad?
Sí.
Se le quedó muy buen recuerdo.
No, de los compañeros desde luego, pero lo de que no te paguen,
da
lo
rabia,
de que te estafen da rabia.
Hombre, sí, da rabia.
Da rabia. Es así, una manera bonita de decirlo.
Y además es que es la segunda película italiana que hago que no me pagan. Entonces
pues
ya
no
hay
vale,
un punto
no,
que
no
dice,
vale.
Pues, ¿qué pasa con los italianos? Y yo soy italiana.
Pero en Italia existe esta ley que a los 5 años caduca una deuda, una cosa así.
En Italia las deudas se las pasan por el...
Allí.
El arco del triunfo. En fin, quinta y última pista,
por el suelo pélvico.
Y encima lo tienen poco tonificado.
Rebota.
Y como tienen todos ese, como todas tienen así ese suelo pélvico tan ¡pa! Claro, se las pasan por ahí,
tú.
¡Pum! Las mandan a Tailandia.
Y rebota así del tirón, ¿no?
Vamos, el suelo pélvico de esta señora que estamos hablando debe ser peligroso.
Peligroso.
Yo
sí.
Creo que metes un dedo y te lo corta como quiera. Si quiere ella, quiero decir.
Ala. Venga.
La vagina dentada. Bueno, tiene dos hijos esta mujer. Christian Vadim, fruto de tal, nacido en el año 63 con el director Roger Vadim, y Chiara Mastroianni, nacida en el año 1972 de la relación que la actriz mantuvo con Marcello Mastroianni durante 4 años.
Lo del entierro, lo del entierro.
Lo del entierro, ahí está. A mí Chiara Mastroianni me encanta, me parece un bellezón de mujer. Solo se ha casado una vez con el fotógrafo británico David Bailey, matrimonio que duró desde el año 1965 a 1972. No ha tenido relaciones que hayan durado mucho esta mujer.
Porque no creo que haya Dios que la aguante.
Pobre, la estamos poniendo a parir.
Porque no ha encontrado a la persona adecuada.
No, a mí no me cae bien.
No,
a mí
no,
no me
te cae bien, Eva. Bueno, no. Sexo, @esradio.fm. El Facebook es Sexo. El Twitter, @esSexoRadio. Y describiendo, por favor, quién es la mujer fantasma de esta noche. Y bueno, pues entre todos los que acertéis, uno de vosotros se llevará la Kegel Smart de Intimina. Vamos con la segunda noticia de la noche. El hackeo de las compresas y su impacto en África.
Según cifras de UNICEF, 1 de cada 10 niñas africanas en edad escolar falta al colegio o se retira completamente de la escuela por asuntos relacionados con su menstruación, normalmente por falta de productos de higiene femenina, como pueden ser toallitas higiénicas o compresas. Diana Sierra, una diseñadora industrial colombiana, está decidida a cambiar eso, creando un prototipo de compresa con los materiales que tenía a mano. Un producto hecho de tela de mosquitero y el material del que fabrican las sombrillas. Su creación imita las características principales de un producto sanitario de este tipo. Por una parte tiene un material impermeable y del otro una malla de tela. El producto tiene un espacio que las niñas pueden rellenar con el material que prefieran y tienen alas. Pero en lugar de adhesivo, estas toallitas cuentan con botones que permiten ajustarlas a la ropa interior. Ante la falta de ropa interior de las niñas en determinadas poblaciones, Sierra creó un segundo producto, panties con un bolsillo integrado y los mismos materiales impermeables. Así nació B-Girl, que es una empresa cuyos productos llegan a 12 países en África y que también vende online. Por cada producto que se venda, hay también ropa interior para los hombres, se dona uno para las niñas en África. Estos productos reutilizables también tienen un impacto ambiental, pues en promedio una mujer usa unos 150 productos sanitarios como tampones o toallas higiénicas al año, según cifras de B-Girl.
Bueno, pues necesario, ¿no?
¿Qué, Óscar?
Con el permiso de las copas menstruales.
Exactamente, estaba yo pensando, es que sería mucho más útil darles
está
una copa
haciendo,
menstrual.
Se está haciendo también. Yo he leído también iniciativas de copas menstruales. Es que ya que empezamos...
Es que una copa menstrual te dura años y años.
Y su limpieza es mucho más sencilla que la de una compresa.
La compatibilidad probablemente... Hablan
¿son
de
caras las copas menstruales?
Nada, no.
Hombre, o sea, son más caras que un paquete de compresas. Que
pero
te
en comparación...
30,
30, te dura toda la vida.
Alrededor de los 30 euros, pero vamos...
Pero te dura 10 años, 15.
Sí.
O sea, que es mucho más barato, ¿no?
Esos 5 años, fíjate.
Sí, es que no tiene...
Sobre todo el tema de que al ser reutilizable, que es una idea que está bien, oye, mejor desde luego que nada, por supuesto. Pero el tema de que tenga materiales impermeables también, la transpiración de la zona, etc., y con altas temperaturas de allí de la zona, vamos.
Pero qué impresionante, ¿no? Porque son problemas que nosotros, por supuesto, no tenemos en absoluto y que no se nos ocurre.
Como tantos otros, ¿no?
¿Hasta qué punto puede ser limitante para una mujer un proceso natural como es tener la regla los días que sean al mes y que eso te pueda impedir ir al colegio?
Sí, bueno, es un problema que, además, que no tenemos, pero desde hace relativamente poco en cualquier caso. O sea, hasta hace poco,
bueno,
en Occidente se usaban trapos.
No, sí, se usaban trapos, pero por lo menos tenías trapos.
Claro.
Aquí estamos hablando que no tienen ni siquiera ropa interior para sujetar los trapos. Claro. O sea, que son niñas, jóvenes y mujeres adultas, me imagino, ¿no? Uh-huh. Que bueno, pues que no tienen realmente cómo organizarse en este sentido, ¿no?
Y quizá en algunos casos también una falta de información que hace que sea muy desagradable enfrentarse a eso. Entonces vete tú a saber que...
No sé, si además te han dicho, de pequeñita te han dicho que durante estos días quédate en casa, que hueles mal y que estás enferma y que no sé qué.
Y pues, que traes mala suerte.
Y que además traes mala suerte, pues es caro.
Y que la nata no se monta.
Sí, y la mayonesa,
y la mayonesa se corta.
Bueno, por no hablar de si a estas niñas les duele la regla. Porque me imagino que tampoco
suma
habrá
todo
muchas
esto
posibilidades de quitarte el dolor nauseabundo de cuando a veces te duele la regla.
Sí, no creo que tengan mucho medicación a mano, ni que tengan posibilidades de disfrutar ese dispositivo. No sé si habéis oído hablar de él, que se coloca justo a la altura de los ovarios o del ovario que te está incordiando en la regla que te toque, y da como unas pequeñas vibraciones que despistan el dolor menstrual. ¿Lo has leído? ¿Lo habéis leído?
No,
pero vamos, en la siguiente sextulia echar un vistazo. No he oído esto.
¿Pero es un dispositivo que se coloca dónde?
En la zona de, como en el pubis, un poco a la derecha, así por fuera. Por detrás tiene como un adhesivo, parece un vibradorcito de silicona. Y le voy a echar un vistazo.
Pero
la semana que
viene no es una cuestión hormonal, ¿no?
No, es por descarguitas, por pequeñas descarguitas eléctricas.
Que desvían la sensación
la
de dolor
del
cerebral.
Nervio, así, del claro, nervio eso, a partir
al fin
de...
Al cabo el dolor es...
Googlea,
porque tiene muy buena pinta. Yo lo que pasa es que no he profundizado, pero ya está a mano de Google. No se ha convertido en viral del todo, pero es fácil encontrarlo, sí. En fin,
bueno,
otros
luego
tiempos.
Hay también esas mujeres de no sé qué tribu, de qué poblado, no sé dónde, en Asia, me parece, que en alguna ocasión pues hemos hecho programas sobre costumbres sexuales que a mí me habían dejado, pues hombre, obviamente sorprendida, que tenían un control de los músculos del suelo pélvico tales que son capaces de guardar la sangre menstrual y de soltarla cuando van al baño, pues igual que igual que haces pis.
Impresionante.
Sí, sí. Y sabes, sí, sabes controlar tu vejiga. No, todo el día, ¿no? Un rato. El rato, pues igual
hasta
que haces pis,
baño,
Mario.
Pis,
o sea, cuando
aguantas,
quieras vas
sí.
al baño y lo sueltas. Y eso verdaderamente es algo que aquí en Occidente las mujeres no tenemos.
A ver las ailas.
Pero no tenemos realmente idea. Aquí estamos hablando de una educación, en fin, que las mujeres saben hacerlo.
¿Técnica o de fuerza del músculo en sí?
No es un músculo, son varios y tú puedes, además, pues como los cuando hace los ejercicios estos, los arterofílicos, que saben marcarte la línea derecha del abdominal, porque claro, tienen un control absoluto sobre el músculo y el tendón que lo apoya, pues esto es lo mismo, pero que no hace falta ser tampoco, creo que mucho, muy zen, ¿eh? Yo al menos conozco de primera mano a chicas que notan cuando tienen el bloop y tienen musculatura y conciencia suficiente para aguantar hasta 5, 10, 15, 20 minutos, lo que haga falta hasta ir al lavabo, ¿eh? Sí, a ver si la invito a una de ellas.
La verdad es que me
parece... No, hacemos una entrevista.
Pero acrobática.
Pero cualquier cosa que sea controlar tu cuerpo, quiero decir que cuando tenemos 2 años y medio y nos dicen que tenemos que dejar de hacer pis en un pañal, es un lío, parece realmente, que hasta que entiendes cómo contener la orina, no sé qué, y controlar tus esfínteres y tal y cual... Nos armamos un lío y te haces pis no sé cuántas veces encima y tal y cual. Pues en realidad con la sangre menstrual es lo mismo.
Según
lo que
me contaban,
es algo
parecido. Está como relacionado con los fornis, aquellos famosos. Ese huequito que queda justo debajo del cuello del útero, esos dos huequitos, depende de cómo articules o dejes como medio colocado un poco la musculatura, pronuncias ese huequito. Entonces es justo el huequito que te queda para que tampoco es que tengas que estar tú apretando todo el rato.
No,
es eso. Es simplemente... como que ellas mismas como que lo articulan una mínima tensión que te dejan en postura a aguantar. Pero si os interesa, yo tengo un testimonio de primera mano. A ver si le convencemos para que os cuente a los micros cómo lo hace.
De práctica y todo puede conseguir.
Entiendo que sí, y sí, que sí, a veces que si uno... pues haces un ups. Pero bueno, asumes el ups como a veces te puede pasar con un sistema clásico.
Tiene sentido si uno tiene una conciencia de su cuerpo elevada, pues yo qué sé, una bailarina, pues que sepa aislar cada músculo, moverlo independientemente de los demás, de repente puede hacerlo.
Bueno, pero en realidad esto pasa lo mismo también con la capacidad, la capacidad multiorgásmica masculina. Siempre se habla de la capacidad multiorgásmica femenina y siempre, sin embargo, asociamos culturalmente el orgasmo masculino con la eyaculación, como si tuviera que ir juntos. Pero realmente no tienen por qué ir juntos. Entonces, un hombre que sabe no juntar o separar el orgasmo de la eyaculación será un hombre multiorgásmico dentro de un encuentro sexual
y no tiene
o
por qué ser
mismo, ¿no?
un maestro zen tampoco,
no, ¿eh?
Con información y un poco de práctica puedes llevarlo al extremo ya a nivel incluso espiritual y lo que tú quieras, pero bueno, la técnica en sí no es tampoco especialmente difícil.
Que al fin y al cabo reproducimos lo que nos enseña nuestra cultura y las actitudes que vemos, que las damos por ciertas, pero no todas lo son o no son las únicas verdades.
Como estamos de menstruación en menstruación, recordemos también al personal que existen las esponjas menstruales naturales de mar. Hacen un pequeño tratamiento, están completamente asépticas, te dan para... las puedes reutilizar, las puedes lavar, no son tan eternas como las copas menstruales, ni mucho menos, pero también es una opción ecológica y que es mucho más compatible con las mucosas que los Tampax clásicos o las...
Y son muy cómodas para tener relaciones sexuales en un momento de mucho flujo. Pues de pronto te pones la esponjita y puedes tener relaciones sexuales sin armar ahí
las
la marimorena,
naturales,
¿no?
Y las hay naturales.
No, con la copa no. No, con la copa no puedes, es completamente imposible, pero con la copa, ¿no?
Bueno, es posible, pero la copa...
Aunque hay copas que no son rígidas.
Hay algunas rígidas y otras flexibles.
Ya, son más flexibles. O sea, tienes realmente...
Pero claro, para una penetración...
No tiene sentido. Vamos. Sin embargo, la esponjita es estupendo.
Sí, la esponjita sí, porque se va manchando.
Mira, el único problema de la esponjita es que no se te olvide quitártela. Esta es la única, porque no tiene cordel y a veces pues de pronto se nos puede olvidar, y eso sí que es un...
Se va empapando por la cara que queda más cerca del cuello del útero y la otra cara queda sin manchar, pero... por un lado. Y por otro, además, si hay un algo grande que llega un poco hasta el final, aunque lo empuje, al ser una esponja, tampoco es blanda y la puedes apretar. Y bueno, muchas chicas la lubrican previamente también.
Las hay incluso con lubricantes.
Es que hay de dos tipos. Las hay las naturales, que son esponjas marinas, te dice la procedencia, incluso las cultivan en algún sentido, no es que vayan por ahí fastidiando el mar. Y luego las tienes prefabricadas, con aromas, sí. Bueno, en fin.
Con forma de corazón.
Con forma de corazoncito, ergonómicas, con un tirador para sacar por fuera. Pero bueno, que yo no me quería marchar hablando de menstruación sin recordar las maravillas de la ducha fresquita por la zona del pubis y de los ovarios. Si no es el primero o segundo día, tienes un corte, tienes unos minutos de pausa si haces una pequeña ducha fría, si ya lo juntas.
Para tener un encuentro.
Para poder tener un encuentro sin que tampoco sea aquello la matanza de Texas. Es que a veces lo tenemos todo ahí como si fuera un... Oh, esto va, pues no, pues son dos cosininas que casi ni todas ni cuenta, y más si ha habido esa duchita fría. Si ya todavía le pones la esponjita, pues ni te cuento. En fin, cuánto mito hay.
Pero ya no se entera nadie.
Eso a mí nunca me
puede no enterarse nadie, ¿eh?
¿Nunca qué?
No, pues que nunca me ha molestado eso, la verdad.
No, si no es que molestes.
No, pero sí me he encontrado con muchos amigos a los que, no, imposible. O sea, sí, no podían ver
chicos que no
ningún
soportan.
Color cálido.
Sí. Pobrecitos.
Ya.
Sí, la verdad, ¿no?
Nunca he entendido la paranoia en este sentido. O sea, un líquido transparente o rojo, a mí tampoco me...
No, rojo, rojo...
Ya está, era una reflexión mía.
Bueno, vamos con la tercera... Bueno, no, vamos con un poquito de música y luego
música,
más
música. Por favor.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
Lelo es sinónimo de placer, de lujo, de belleza,
de elegancia y sensualidad.
Lelo revela a la mujer placeres ocultos en su cuerpo
y en el de su pareja.
Lelo acaricia mis sentidos
y mi piel, envuelto en mi fragancia,
y mi piel junto a la suya.
Lelo siempre a mi lado,
al nuestro.
Lelo en mi cuerpo.
Lelo, la marca sueca de diseño.
Lelo, los objetos de placer más deseados del mundo.
Entra en lelo.com.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol nos ayudaría a reducir los niveles de colesterol?
Efectivamente. Con una sola cápsula al día de Oxicol antes de acostarse, podemos llegar a reducir hasta un 30% el colesterol, mejorando inmediatamente nuestra salud y nuestra calidad de vida.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Recuerdo la primera vez. Me hablaron tan bien de ti. Te llevé a mi habitación. Mi imaginación se disparaba. Recuerdo cuando llegó Juan, su sorpresa al verte. Pero sobre todo, recuerdo el placer que me diste vibrando en sus manos.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona, gracias a Lily Cup, todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Hola.
Última noticia, una buenísima noticia para terminar esta sextulia de esta noche. Realizado con éxito el primer trasplante de pene en Estados Unidos.
Perdió su miembro a consecuencia de un cáncer y ahora, a sus 64 años, acaba de protagonizar el primer trasplante de pene en Estados Unidos. Según informa The New York Times, Thomas Manning se sometió a una delicada intervención quirúrgica de 15 horas de duración en Boston para recibir el nuevo miembro procedente de un donante fallecido. Manning fue diagnosticado de cáncer de pene, una dolencia relativamente poco precisa.
Por favor, estamos todos aquí. No puede ser.
No, es que dice una dolencia relativamente poco frecuente. Yo es la primera vez que oigo lo del cáncer de pene.
Hombre, no es la primera vez que lo oyes.
Cáncer de pene.
No tiene ninguna gracia.
No, el cáncer no tiene ninguna gracia. Ninguna gracia. Pero yo, cáncer de pene, o sea, no había habido nunca. Había habido cáncer de próstata, de pene, no ha habido nunca. Yo personalmente. Hace 4 años le diagnosticaron el cáncer de pene después de una revisión a raíz de un accidente laboral. Para salvar su vida se tuvo que someter a una penectomía parcial debido a la virulencia de su enfermedad. Él mismo ofreció para ser receptor de un pene trasplantado, o sea, se ofreció él mismo. El pasado año... Oye, ¿qué está pasando aquí? No, es que nos ha llamado tremendamente la atención esto de... del tema de la donación de pene.
Un perdón a todos los que hayan tenido cáncer de pene, lo sentimos muchísimo.
Yo nunca he oído lo de se escucha. Por ejemplo, yo hoy estaba duchándome y estaba escuchando que se necesita sangre del grupo A positivo, A negativo, B positivo.
Somos un desastre.
Pero nunca se oye que se necesiten penes para donación.
Bueno, pues mira, pues ya está.
El pasado año recibió una llamada para ingresar en la lista de este programa experimental. En el momento en el que tuvieron donante con el mismo grupo sanguíneo y similar... Oye, que me están por los ojos porque es que no me dejáis seguir. Voy a seguir ya, me da igual.
Va, termina. Venga, termina.
En el momento en el que tuvieron donante con el mismo grupo sanguíneo y similar tonalidad de piel, que eso también es importante, apenas pasaron 2 semanas, se procedió a la intervención. Se trata de una cirugía experimental para la cual el equipo de cirujanos se ha estado preparando 1 año y es parte de un programa de investigación creado para ayudar a enfermos de cáncer, víctimas de accidentes de tráfico y especialmente... y especialmente, allá voy, veteranos de guerra que han perdido el órgano sexual.
Lo había leído. Sí.
¿Pero por qué nos da tanta risa?
No, pero es que es la primera vez que oímos...
Es como lo de que un veterano de guerra hubiera
perdido su órgano sexual. Este último colectivo es especialmente sensible. Las tasas de suicidio son excepcionalmente altas en soldados con graves daños en los órganos genitales y el tracto urinario. El primer paciente en recibir un pene trasplantado con éxito se dio en Sudáfrica en el año 2014.
Sí, que además habíamos leído esta noticia, ¿eh?
Hablamos de hecho de ello.
Sí.
Y el receptor ha sido capaz de tener un hijo. No obstante, su identidad permanece en el anonimato, gracias a Dios. Este paciente de 21 años de edad...
Yo eso para los médicos.
Para los médicos. No, pero menos mal, imaginaos si se conociera la identidad de este hombre. Estaría... Este paciente de 21 años de edad, al que operaron en Sudáfrica, perdió su pene a causa de una infección grave tras una circuncisión. No es el caso de este hombre del cáncer de pene con 64 años.
Yo había leído que el africano primero que se sometió a esta operación no es que hubiera tenido un rechazo, sino de la mujer que no quería tener relaciones sexuales con él, con el pene nuevo. Sí. Y yo lo entiendo.
Pero como que lo entiendo, pobre hombre.
Yo lo pobre entiendo, hombre, pobre mujer, que de repente dijo, esto no es lo de mi Manolo, de toda la vida. La tonalidad de piel me pareció un detalle, pues sobre todo ahí en África, a ver si estaban en Sudáfrica y le pusieron un pene blanquito al muchacho negro, o viceversa.
Y salió perdiendo.
Aquí el bicolor.
Salió perdiendo, obviamente.
Hombre, si le pusieron blanco al negro, debió salir perdiendo.
Ahora estaría... O sea, no lo piden. Dicen. O sea, no uno podría querer un pene negro, ¿no?
Pero bicolor.
¿Cómo?
Esto ya es delirante. Menos mal que no habéis preguntado que qué pasa si lo encuentra cuando lo ha perdido, porque ya era lo que nos faltaba. Dios. Oye, que ha dado mucha risa, es que a veces nos pasa que es una tontería, ¿verdad? Que nos pasó también una vez con los bomberos.
Poco... se pretende faltar
es poco
correcto,
profesional.
Es poco correcto, pero bueno, a veces...
Esto demuestra que estamos en riguroso directo.
No, pero sobre todo...
Pero que con las noticias que damos muchas veces nos dan ataque de risa, como una vez con este señor que para vengarse de su novia decidió dejar preñada a una yegua, se subió encima de un cubo para penetrarla y yo leyéndolo me moría de la risa y al final se cayó del cubo y se murió.
Pero cómo va a dejar preñada
no, no,
porque esto es una noticia que leímos
claro, es que
Eva cuando
aquí...
tú estabas fuera
pero dejó preñada un hombre no, a una yegua
para vengarse no, de su mujer
era
decidió
una idea que, tenía
que quería dejar bueno, preñada
pues,
una yegua
debe de haber estudiado seducción en la misma escuela que aquel hombre que eyaculaba en el café de su compañera de trabajo porque gustaba de ella
claro qué bonita manera de seducir
bueno pues, ahora vais a sacar todos los trapos sucios de la
no los que nos han dado
no,
risa
es esta escuela
sin ánimo de faltar el respeto a nadie. Que
hombre, también nos dio mucha risa con los bombones anales.
También los bombones y con los bomberos anales. Y con las anillas en el pene que tenían que los bomberos quitárselas
sí,
a este señor.
Que no dudamos de que era una tragedia.
No deja de ser una tragedia,
pero, claro, no.
Pero estamos aquí hablando de sexo de una manera distendida y con ganas de pasar el rato y no queremos faltar respeto a nadie.
También
claro.
Las apreciaciones subjetivas de Eva Guillamón cuando está leyendo las noticias no. Son únicas en su especie.
¿Pero por qué?
O sea, son únicas en su especie porque es que ella no puede remediarlo. O sea,
no, es verdad.
Si ustedes la vieran, ella lo está intentando, pero es que no puede.
Estaba tapando la cara para no mirarnos.
No, pero es que yo la verdad es que lo de donante de pene no lo había oído.
No hace falta que seas donante de pene, tú eres donante y punto. Y
oye, ¿quién es el personaje? Se nos acaba el tiempo de la sextulia, señores. ¿Quién es el personaje fantasma?
Me vas a decir.
Catherine Deneuve.
Yo solo quiero donar mi pene, no, yo solo la oreja. Oiga, no, ¿usted es donante
Oscar,
o no es donante?
Que se
dígame.
Nos acaba la sextulia, he dicho.
Catherine Deneuve.
Catherine Deneuve. ¿Quién lo ha adivinado?
Pues la de siempre, la abusona.
Pues lo ha adivinado
Sofía,
Isabel, Antonio... Yo te digo todos los que tengo aquí, sí. Así rápidamente, que nos quedamos sin tiempo. Sofía, Isabel, Antonio, Roberto, Soraya, Mariana...
Y una Eva como tú.
Una Eva como yo y Luis.
Hay siempre una
no
Eva como
ella,
tú.
No es como ella.
No, como ella no hay ninguno.
Lo siento, Eva, en fin. No,
Catherine Deneuve era el personaje fantasma. Señores, Mario, muchísimas gracias. Buenas noches, querido.
Hay
buenas
Valium,
noches.
Hay Valium ahí ahora afuera, tienes pastillitas.
Sí, tienes de todo. Fran, querido, buenas noches.
Nos vemos prontito. Bueno, nos vemos prontito. En unos días.
En unos días, porque se va a ir a hacer sus cosas teatrales a las Inglaterras.
Los artistas, todo el día, aquí para allá.
Y nosotros, sin embargo, aquí.
Yo
aquí,
me quedo aquí. Yo,
Oscar Ferrani.
Sí, yo de artista, nada.
Bueno,
cada vez menos,
de hecho, ¿sabes? Te quedas más porque ahora empieza Panorama para jugar.
No tengo más remedio.
Hombre, no lo
digas. O sea, porque no tengo más remedio, porque claro, no hay otra cosa que me pueda causar más placer ahora mismo que quedarme a estas altas horas de la noche.
Hombre, pues,
en compañía
de
estos míqueros.
Todo el día riéndote.
todavía está encajando lo de que no hace falta hacerse donante de pene. Que es que ella no lo tenía...
No lo tenía asumido, no lo tenía asumido. En fin, que seguimos con Panorama para jugar, seguimos con el sexo de cine con Andrés Arconada, hablaremos de una película de estreno, Reina Cristina, que ha tenido tal éxito que prácticamente la han quitado de la cartelera, pero en fin, nosotros somos así.
Bueno, y es de un grandísimo director que a mí, tengo que decir que me apasiona, como
una película
es Kaurismäki.
Sueca. Sí.
No, finlandesa. Es finlandés, Kaurismäki.
Eso es.
Finlandesca.
Sí, pero está en inglés, ¿eh? Tiene tela el asunto.
El teriyaki era una especie de cosa para comer arroz.
Kaurismäki.
¿No? Ah, vale, perdón, que era un...
Estamos concretos.
Teppanyaki, eso es teppanyaki. ¿Eh? Seguimos hasta las 3 de la mañana con todos vosotros en el radio. Well, I'm free again to do what I want again. Free again to sing my songs again. Free again to end my longing to be out on my own again. Well, I'm free again to do what I want again. Free again to sing my songs again. Querido Óscar.
Dígame usted, querida Ayanta.
No sé.
Es que ya no hay nada que decir. Vamos a pasar
directamente
a la acción.
No tenía nada que decirme. Me ha puesto firmes al momento sin preaviso.
Lo ha dicho Eva. Vamos a pasar directamente a la acción.
No tiene sentido las palabras.
Es que no podemos seguir hablando.
La mayoría de las veces no tiene sentido las palabras.
Ya, pero pues llevamos años hablando.
Pero es que en radio no nos queda otra.
No, sí que no. Bueno, otro mundo es posible.
Otro mundo es posible.
Sí, pero no podríamos compartirlo con todos los humanos que andan ahí con sus oídos sexuados al otro lado.
Pues los oídos sexuados a veces escuchan otras cosas.
Bueno,
imagínate que hiciéramos esta sección solo con gemidos.
Pues yo creo que si no la alargáramos demasiado, más de uno no le importaría.
No le importaría.
Sería una venganza excelente.
Sobre todo tuyos, Óscar.
Acabo de tener una idea. Gemidos. Tienes que hablar con dirección de la casa. Vamos a inaugurar una sección de este tipo que ha considerado la doctora Guillamón para todos los vecinos que quieran vengarse de sus vecinos gritones, que gritan en horas intempestivas. En ese momento suben el volumen de la radio con los vecinos, con los gemidos, ¿no?
Yo creo que si propongo esto, pues ya me van a correr, pero a gorrazos.
Ya directamente.
¿No? O sea, este es el... ¿no? Básicamente.
¿Había entendido? Pues ya se van a correr.
No, yo jamás diría una... No, tú sabes
por eso
que
me he
yo
quedado
no diría...
impactada.
Eso lo has dicho tú.
He dicho, ¿qué dices?
Eso lo has dicho tú.
Eso hay gente que le pasa también y no puede evitar los gritos. Lo que pasa es que hay maneras. Oye, hay mordazas, hay música, hay almohadas. Claro, hay bocados. Los bocados ayudan mucho con los gemidos.
A mí me apasiona escuchar practicar sexo a mis vecinos.
A mí no.
Sí,
me apasiona.
No me gusta nada.
A mí a ratos también, he de confesarlo.
A mí me gusta.
Pero hay horas y horas. Porque...
Hombre, si no me dejan dormir así...
Un ratito, a mí me hace gracia.
Nunca me ha pasado que no me dejen dormir, ¿eh? O yo tengo un sueño muy profundo, pero a mí me gusta.
Yo lo prefiero antes que discusiones, portazos o golpes. O ladridos.
Sí. Yo, en general, prefiero no oír nada.
O incluso llantos de bebé.
O lavadoras desbordadas ahí, centrifugando.
Sí.
En fin, ¿jugamos?
Bueno, jugamos, por favor.
Jugamos con chicas, porque esta peli...
Este programa sí.
Sí, está dedicado a las chicas. Yo,
este programa jugamos con chicas.
Pido disculpas por mis testículos, inevitables, pero voy a intentar...
No, bueno, pero te los aceptamos.
Tampoco inevitables.
Hombre, anatómicamente sí, Yamón. Yo intento tenerlos en cuenta a la hora de no dejarme llevar por determinadas inercias. Pero llevarlos, los llevo puestos.
www.amantis.net, pues con o sin o con todo lo que lleva Óscar o sin ello.
Con testículos,
para hombres, para mujeres.
Géneros, por supuesto.
Pues ahí en Amantis encontramos de todo.
Y por su orden, juguetes, complementos, accesorios eróticos, libros, manuales de todo tipo, películas, curiosidades, fetichismos, objetos para la higiene íntima, en fin, seguro que me estoy dejando algo. Si es así, pues cuando veáis Amantis lo comprobaréis. En persona.
Pues todo lo bueno lo encontramos en Amantis y lo encontramos en tres tiendas, dos en Madrid.
Pues sí, una de ellas, la primera tienda Amantis que vio la luz, está en el mítico barrio de Chueca, en la calle Pelayo número 46. Y la otra boutique erótica Amantis, en vivo, en directo, con todos sus productos para que podáis verlos, tocarlos y olerlos, está en pleno rastro madrileño, en la calle Ribera de Curtidores número 10.
Y también, no podía ser de otra manera, tenemos tienda en Barcelona.
Estamos de enhorabuena ahí en las tierras barcelonesas porque es bastante jovencita, aunque sobradamente preparada, para ofreceros los mismos servicios, condiciones y trato que sus hermanas madrileñas. Tendréis que ir a buscar esta boutique erótica Amantis catalana en la calle Torrent d'Aloia número 145, en el barrio de Gracia.
Además, el 10% de descuento para todos los oyentes de Sexo, tanto si acudís a las tiendas físicas como si realizáis vuestra compra online. www.amantis.net y cuando hayáis llegado al final de vuestra compra, pues os sale una casillita y ahí que escribimos.
Pues
Oscar,
escribimos Es Sexo, el código de descuento del programa, en minúsculas, todo juntito, y al refrescar pantalla comprobamos cómo ha menguado nuestra cuenta en un 10%.
Bueno, y esto nos va a poner extraordinariamente contentos, porque quieras que no, pues es una buena noticia.
Para
y mejor
da, ¿no?
noticia, claro, hombre, sí, para
suma.
Comprar otro juguete.
Sí, todo suma.
Y mejor noticia es que también tenemos concurso Amantis con una pregunta tan fácil que la vais a acertar todos. La pregunta es la siguiente.
¿Es peligroso estimular los genitales con un juguete que termina de estimular el ano o sus proximidades? ¿Es peligroso? Algunos han estado respondiendo, hombre, peligroso, peligroso. Pues sí. Preguntamos, ¿es peligroso, peligroso?
Contestad enviando un correo a sexo@esradio.fm. Por favor, no utilicéis redes sociales, sexo@esradio.fm. Y entre todos los que acertéis, uno de vosotros se llevará el premio Amantis, que tiene un montón de cositas, como siempre, como todas las semanas. Tres.
Pues mira, sí, una de ellas, 100 mililitros de lubricante a base de agua, el famoso desliz agua, que ofrece ese tacto gelificado y ese deslizamiento fresquito de rápida evaporación que es perfectamente compatible con todos vuestros preservativos y con todos vuestros juguetes. Además de este lubricante, un vibrador, por supuesto, en este caso especialmente diseñado para ellas, el vibrador ergonómico Seda G, que ofrece un cuerpo compacto y diseñado para estimular de forma simultánea el punto G femenino y el clítoris femenino. Está realizado en silicona, ofrece, por supuesto, múltiples formas de vibración y se caracteriza por ser un juguete muy compacto, muy chiquitín, es eficaz con un tamaño muy reducido. Este lubricante, este vibrador y un complemento también para compartir una exquisita cinta de satén extraordinariamente larga en un negro muy elegante que sirve tanto para vendarnos los ojos y reactivar, por lo tanto, nuestras sensaciones como para realizar distintos juegos de ataduras. Tres juguetitos en vuestra casa con total discreción, cortesía a Mantis por responder a una pregunta facilísima.
Así es que, bueno, por esto y por todo lo demás y por tanto tiempo, tantos años juntos, pues gracias,
gracias
a
Mantis.
¿Qué? Gracias. Siempre hay un punto de emoción en este momento. Ay, ¿Qué nos cuentas?
Bueno, vamos a emocionarnos.
Has dicho que eso le va a encantar a Eva. A ver.
Sí, yo creo que sí. Bueno, a Eva todo lo que sea de chicas le gusta. Aunque, bueno, yo he hecho la intro...
¿Todo? No, vamos a ver.
Bueno,
¿qué traes?
De chicas, que sirva para que las chicas lo pasen mejor y se lo sientan mejor. Sí. Hombre, el día del pipí este transportable no acabo de...
De entrar, no, Eva.
No, pero es que yo sé hacer pipí de pie.
Bueno, ya, pero es que tú eres una entre un millón, Guillamón.
No, mentira,
yo no sé hacer pipí de pie.
Bueno, pues porque no... ¿Tú has intentado alguna vez hacerlo?
No.
Entonces, ¿cómo vas a aprender?
Reconozco que no. No, ya.
En el programa hablamos de ello también.
Pero porque a lo mejor tú no has salido por la noche, y entonces si no sales por la noche... No, es que cuando sales por la noche es fundamental saber hacer pis de pie.
No, yo mucho por la noche no he salido, lo reconozco también.
Tú eres siempre
de... todas mis intimidades.
De taza limpia. Pues si eres
de
taza limpia,
te puedes sentar. Yo soy de tacita de té. En casa.
Aún así, hay veces que no
hacer
se controla
pipí,
esa
ejemplo,
técnica.
Yo no sé hacer pipí
¿eh?
En una tacita de té. Como
no,
tú.
No, yo tampoco sé hacer pipí en una tacita de té. O sea, vamos a ver.
Eva, he de confesar que no tengo vulva, pero no. Puedo hacerme un poco a la idea de sus posibilidades anatómicas. Y, por un lado, necesito pensar que hay vulvas y vulvas.
Eso ya eso lo sí, sabes.
¿No? Que algunas sí, puede
ya
ser
lo sabes, no
que
te
no
hagas
tengan,
el ingenuo.
No lo tengan tan fácil y luego también puede ser que
pero para, ¿estamos hablando del pipí de pie?
Del pipí de pie. Que hay vulvas y vulvas, quiero pensar.
Yo creo que
por
es
mucho
una cuestión
que liberes
de entrenamiento.
La uretra, ¿sí, tú crees?
Creo que es una cuestión de entrenamiento.
Con cero riesgo de gotita.
Y de cuádriceps y adductores.
¿Y cero riesgo de gotita?
Bueno, y luego, pero que luego te puedes limpiar, ¿no?
Bueno, pero es que hay gotitas y gotitas.
Bueno, vamos a lo que nos... Vamos a dejarlo
no
del
sé, vamos, yo,
del
el hacer pipí de pie es que no significa que no vayas a usar papel, ¿eh?
Yo es que descubrí tarde que los chicos podíamos hacer pipí de pie. Yo hay muchas cosas que
los
siempre he descubierto.
Los chicos podéis hacer pipí sentados.
Claro.
Sí, sí, no, pero yo lo que descubrí tarde era que podíamos hacerlo de pie.
Es que tú eres muy raro, Óscar, de verdad. O sea, no cuentes estas cosas porque no es una generalidad. Bueno, aparte de esto de este tema...
Soy raro, pero que... no lo que digo, que lo que digo es de lo más natural. No desconecten sus transistores. Oye, no lo desconectéis vosotras, pero vosotros tampoco os sintáis desplazados porque, bueno, los fluidos deslizantes y las fórmulas excitantes para vulvas amantes que vamos a descubrir a continuación son también compatibles con genitales masculinos. Vamos a ser honestos.
Vale.
Pero como hoy la peli va de chicas valientes y de chicas que viven ciertas intimidades con otras chicas, pues yo no podía dejar de recordar al personal femenino y colindante pues una serie de fórmulas que sirven para que las vulvas, en este caso, genitales en otros varios, puedan frotarse entre sí con distintos juegos de masaje sin poner en riesgo la integridad de sus propias vulvas.
No, por Dios. No,
porque...
Entonces, ¿pero qué? ¿Pero,
es que
qué?
Hay muchas veces que parece que todo lo que resbala es bueno. Entonces, bueno, todo lo que resbala es bueno según... para el momento. Es bueno para el momento, pero según tienes tu pH, tienes tu flora interna, tienes tus cositas, es una zona delicada.
Esto es un equilibrio muy, muy complejo.
Delicado,
¿eh?
Es un equilibrio delicado. Si tuviéramos un enorme microscopio y pudiéramos introducirlo dentro de nuestras o de vuestras vaginas, descubriríais pues que no es algo inerte, es un delicadísimo ecosistema que muchas veces nos cargamos con hábitos de higiene o con hábitos sexuales inadecuados, ¿no? Sirva esto para recordarnos, por un lado, pues el maravilloso mundo de los aceites vegetales, perfumados con esencias, si es el caso, propias
del mismo aceite. Puede ser que no huelan todo lo bien que podríamos querer, pero podemos compensarlo con unas velas de aroma o con otro tipo de sustancias, y en ese caso pues tendríamos un roce termoconductor, es decir, que daría cierto calorcito y que sería compatible después también con el interior y el exterior de nuestros propios genitales, ¿no? Aceites vegetales como el compuesto de Pompeya, me estoy acordando siempre de él, ¿no? Pues tiene es un compuesto de distintos aceites vegetales que además tiene un enorme poder hidratante, ¿no? Incluso superior, dicen algunas voces, que el propio aceite de rosa mosqueta, ¿no? Y que además huele mejor que el rosa mosqueta y es menos denso.
El de rosa mosqueta hay muchas personas que les molesta el olor.
Es que el olor de rosa mosqueta es muy fuerte. Va variando, ¿eh?
Sí.
De hecho, cuanto más natural, peor huele.
Y cuanto más viejo, claro, puede ser también.
No lo sé, pero a mí
pero
me gusta mucho la rosa mosqueta,
que...
pero reconozco que tiene un olor fortísimo y cuanto más natural es el aceite de rosa
más
mosqueta,
fuerte,
más fuerte, incluso a veces huele realmente mal.
Bueno,
pero
puede ser,
en
según qué casos, claro, puede ser, claro, un mal menor, ¿no?, en ese, uh-huh, en ese caso. Pero bueno, queda ahí el apunte también del aceite de Pompeya, es bastante más caro que el de rosa mosqueta, pero dicen maravillas de él las vulvas que lo han probado. Y sus respectivas vaginas también,
claro,
que conste. En fin, hablamos de aceites vegetales y podemos hablar también de lubricantes de silicona, que son los grandes desconocidos en los contactos de chicas cuerpo a cuerpo, ¿no? Puede ser que su incompatibilidad con los juguetes de silicona sean... responsables en este sentido, pero no siempre la vida y los encuentros entre una chica y otra chica tienen que ser juguete de silicona mediante, ¿no?
Claro, ¿no? Claro.
Para todos esos casos, los lubricantes de silicona ofrecen altísima permanencia, vais a estar resbaladizas durante mucho tiempo y ofrecen esa característica muy divertida que es esa condición de ser hidrófugos, podríamos decir, ¿no? Es decir, hace falta bastante agüita y templadita para retirarlo de nuestros cuerpos. Esto quiere decir que si somos astutas y nos ponemos un poco de lubricante ahí en la vulva y un poquito de lubricante en la vagina, nos vamos a la piscina o al jacuzzi o a la propia ducha, todo va a seguir estando tan resbaladizo, sino más que en el momento en que no hubiera habido ni una gota de agua terciando por allí, por esos lares.
Bueno, y además ahora ya que nos acercamos a épocas más veraniegas, este es un dato importante,
es una broma,
tanto para,
pues,
bueno,
tanto
no,
para los que lo vayan a usar como para los que vayan a compartir bañera,
sí,
claro,
supuesto,
tanto
bueno,
en relaciones
más piscina,
homosexuales
con
como
sí,
heterosexuales,
sí, sí,
¿no?
Es que hoy dedicábamos a las chicas y
te
la
chocas con alguien,
no, que me refiero que claro que muchas veces
con
está resbaladizo,
en la piscina y boom.
Hombre, desde luego es una sorpresa.
También es interesante,
claro.
Hay veces que es bueno reservarse información hasta el último momento y es muy divertido comprobar las alegrías que puedes ofrecer a tu pareja si en un momento de encuentro divertido, bien agarrados, por favor, en la ducha, pues resulta que aquello desliza como nunca, ¿no? Podéis convertiros en auténticos derrochadores de agua. Cuidadito, que hay poca, por favor. Y si jugamos en esas dinámicas, lo dijimos una vez en un panorama para jugar, muy atentos porque los hospitales están llenísimos de lesiones en bañeras. Si somos pareja estable y nos gusta jugar en el baño y usamos el baño de manera adecuada, o sea, continua, pongámonos unas agarraderas, dos o tres agarraderas de esas en las paredes.
En cambio, si a ti te gusta practicar ese tipo de relaciones con parejas no estables, no es recomendable las agarraderas porque...
Es verdad, no sé
por
qué he dicho esta barbaridad, era el guiño.
No, pero yo entiendo que...
Si no son muy estables, vienes poco a casa. En los hoteles hay agarraderas.
Vienes poco a casa, pero oye, a lo mejor, si tú eres fan de practicar un tipo de postura y te gusta, pues oye, pon unas agarraderas y a veces lo practicarás más y otras veces menos, pero es verdad que las lesiones no entienden de parejas estables.
Cuando tienes razón,
Guillamón,
tienes razón. Sí, sí, cuando tienes razón, tienes razón.
Porque es que, ¿por qué nos vamos a privar de practicar determinadas relaciones sexuales sin tener pareja estable?
Dios me libre.
Qué aburrimiento.
Todo lo contrario.
Todo lo contrario.
A veces se practican cosas con
mucho
parejas
más arriesgadas, con parejas
no estables. ¿No?
Sí.
Que no te atreves a proponérselas a la pareja estable.
Soy de la vieja escuela. Y según qué cosas así raras, mejor con confianza, ¿no?
Estás un poco Marlon esta noche.
No sé, quería estar un poco abuelete, pero es que como a mí lo de...
Te ha salido un poco Marlon Brando.
En fin, pues no, nada de voces masculinas, que hoy estamos de chica en chica y andamos hablando de fluidos deslizantes y fórmulas excitantes para vulvas amantes.
Bueno, después de esta rima que has hecho, Óscar...
Nada, yo me
despido. Descansa.
Oye, mira,
pásalo bien este fin de semana.
Hago simplemente un replus del programa de ayer, recordando también la fórmula de glicol vegetal, ¿vale? Uh-huh. Que es también resbaladiza, ideal vulva con vulva y compatible con juguetes de silicona. Si sois de esas que es que a mí me encanta la silicona, pero no puedo con los juguetes de silicona, bueno, con los de glicol no es lo mismo, pero casi, también son bastante hidrófugos y son compatibles con juguetes de silicona.
Pues estupendo, Óscar, que te resbales bien.
Me voy a resbalar lo mejor posible, pero siempre con cuidado de no resbalar demasiado.
Nosotras también haremos lo propio.
Vale, sí. Muy bien. Porque lo de las ventositas esas que se pegan, esas no sé.
No nos gustan. Y además esas se llenan de moho.
Hay que mantenerlas súper limpias.
Se llenan de moho y pueden generar otro tipo de problemas, en fin.
Me han mandado un Sprite para que lo pruebe, que lo echas en la bañera.
Y se quitan todas esas cosas.
No, como que te lo... Es como un ácido. Te lo deja como lija.
No, es que eso...
Me da miedo, más que nada poner mío el piso, pero gracias por el invento. Es que hablamos de... Bueno, me gusta hablar de eso también. Nunca hemos hablado. Hay esos sprays también.
Pues se resbalan, esos sprays están pensados para la gente mayor, para que no se resbalen.
Sí, para que no se resbalen.
Así, bueno, la gente mayor y no tan mayor, ¿eh? Porque
pues
a veces
ahora...
son cosas
bueno, para que no
que
se resbale,
sí. Sea más difícil resbalarse. Claro. Venga, que me voy.
Adiós, Oscar. Adiós, pásalo adiós. Bien, ¿eh?
Gracias,
pásalo
gracias,
bien.
Gracias, buenas noches y buen sexo.
Buenas noches, querido.
Muy buenas noches.
Hoy trae una camisa extraordinaria. Llevamos tiempo sin hablar de las camisas del gran Andrés Arconada. Así con, ¿cómo se llama este tipo de diseño?
Pues mira,
Reina
como,
de Gales.
Como no veo nada con las gafas.
No ves nada.
Príncipe de Gales.
Eso,
no,
Reina de Gales.
Reina de Gales. Esto no es Príncipe de Gales. No.
Príncipe de Gales es así como blanco y negro.
Sí.
Y...
No, esto es. Pues no lo sé.
¿Qué más?
Es un rollo estampado. Cashmere, ¿no? O sea, me refiero así como.
Sí, como estos... en relieve. Sí.
Como en relieve. Bueno, el caso es que estás guapísimo, Andrés, que
sí,
nos
que
das mucha envidia, que seguimos esperando a que nos invites a tomar el té.
Y
en
otra
casa.
Vez, que tenéis que poner fecha vosotras. Que no he dicho té, he dicho comer.
Comer. Ah, bueno, además, ¿no? Es comer.
Os invito a comer.
Bueno, y ahora, pues tú no sabes.
Que
si una
fechas.
Come trigo, que si la otra no come carne, que si una está a dieta, que si.
Bueno, ya pondremos una dieta y si no, os pongo un vaso de agua y, una pieza de fruta y yo como lo que me dé la gana, no te digo. Termino antes.
La fruta que todo el mundo la come.
Eso es, ¿no? Nos pone un albaricoque y tan ricamente.
Exacto. Y yo, mientras me veis comer.
Pero con cuchillo y tenedor, ¿eh?
Onda, te diré.
Esto es como dice mi suegro, que dice, él estaba preparando una paella de conejo y esas cosas, y le digo yo, pero ¿y los vegetarianos qué vamos a hacer? Y dice, los vegetarianos que coman almendras.
A ver, pues mira, las almendras son muy nutritivas,
pero no pruebas
¿eh?
Nada de carne, nada.
No, pero ya más, es que no te... O sea, no lo pruebo...
Ni pescado.
Sí, pescado sí, ahora
pescadito,
sí.
Pescadito sí.
Antes no, pero ahora sí como pescado y además me gusta la carne y debería porque tengo tendencia a la falta de hierro, pero el otro día te estabas aquí comiendo tú una especie de vaca.
Una hamburguesa así de alta,
no,
buenísima.
Pero así de alta, está hablando de 12 centímetros.
Sí, buenísima.
Nada, grandotas.
Me la compré en el Corte Inglés, que tiene una carne ya hecha en forma de hamburguesa, que es una cosa impresionante. Es como, bueno, buenísima.
Sí, además es muy buena.
Pero yo
muy
en bien. La vida me comí nada de eso.
Es
¿eh?
Que no te gusta.
Ni de pequeña. No, yo me imagino hincarle el diente a esa cosa llena de fibras y de hebras y de cosas.
¿De fibra? ¿Será de hebras?
Bueno, sí, de,
o sea, de hebras,
sí, bueno,
así,
la
como
consistencia.
De ternilla. No.
Yo es que soy de muy buen comer, yo me lo
las
como todo.
Las cosas de las vacas, o sea, las vacas, mira que yo es un animal que le tengo un respeto tremendo, pero cuando la veo muerta me da un poco de repelús.
Ay, Dios mío.
O sea, bueno, de repelús pensar que yo tengo que masticar todas esas ternillas.
Que no te gusta.
Que no le gusta.
Que no.
Y ya está. Lo que sí te ha gustado muchísimo, Eva, es la película de la que hablamos esta noche, ¿no? Reina pues, Cristina.
La verdad que Kaurismäki es un director que a mí me gusta.
Bueno, a Eva le gusta, a mí también y a Andrés también, yo creo, ¿no? Lo que pasa es que, desde luego, fácil de ver esta película no es.
Bueno,
Kaurismäki, porque...
fácil de ver, no es.
No,
es que claro,
no
si
es
uno va
mismo.
Pensando que va a haber una Spielberg...
Pero bueno, esta película...
va a ver la Reina Cristina de Suecia, de Greta Garbo, pues no.
Pues no va a haber.
Pero
vas
bueno,
a ver
esta película...
Una
no.
versión finlandesa.
Vale, pero no es nada difícil de ver.
No,
esta película
no,
es muy
no. No, es
clásica en su desarrollo,
sí.
¿No? Y en su
sí,
argumento
sí.
Y en todo. Así es que, no, digo que no es fácil de ver porque está solo en una salita muy
es
pequeña.
Una pena ver si es
en Madrid,
en
no digamos ya fuera de,
bueno, pero
saldrá, de la capital.
Estoy convencido porque tiene distribución para sacarla en DVD o Blu-ray, con lo cual la vais a poder ver en DVD o Blu-ray dentro de nada.
Bueno, pues os comentamos. Reina Cristina es una película de Mika Kaurismäki y es la historia de la reina Cristina, que fue coronada allá por el año 1633 a los 6 años de edad, la pobre, y educada como si fuera un príncipe. La reina Cristina de Suecia fue una joven dirigente, enigmática, brillante, que combatió a las fuerzas conservadoras para revolucionar Suecia, al tiempo que experimentaba el amor y exploraba su incipiente sexualidad, cuestión a la que se le da pues mucho, se subraya en esta cinta de Kaurismäki. Huérfana de padre, que murió en la guerra, rechazada por su madre y criada en una corte luterana dominada por hombres que pensaban que no tenían otra opción que casarse para tener un heredero, Cristina se vio envuelta entre la pasión y la razón. Y entre la una y la otra, pues al final no ganaron ninguna de las dos, por lo que ahora os vamos a contar. Revolucionaria, estudiosa de las artes y las ciencias, amiga de Descartes, libre pensadora, precursora del movimiento feminista, en síntesis, una nueva europea políticamente visionaria. La verdad es que es un descubrimiento esta historia, que es muy conocida pues en Suecia y en el norte de Europa, pero quizá pues menos conocida en estos lares nuestros, ¿no? En el sur del Mediterráneo. Un personaje absolutamente fascinante que Kaurismäki pues decide ahondar en él, y vemos pues a una, al principio de la película, a una niña que eso, pues que a la que quitan de su madre, que era una mujer que estaba completamente loca y que tenía el cadáver embalsamado del padre desde hacía años, y todas las noches la obligaba a darle las buenas noches al padre, al rey, padre muerto, que es criada en realidad por un alguien de la corte, ¿no? Un consejero, un tutor que la adora, y que es criada efectivamente como si fuera un príncipe varón, es decir, se le enseñan artes, las artes de la espada, de montar a caballo como un chico, la lectura, tiene una educación pues como la que recibían entonces los hombres, y claro, esta niña pues desarrolla muchísimo su inteligencia y desarrolla también mucho una sexualidad que no es la aceptada dentro de la corte. Ella le gustan las mujeres, ella misma es una mujer bastante hombruna, a la que le gustan las mujeres. De hecho, se enamora, entre otras, de una cortesana que anda por ahí. Obviamente, no es que tampoco impidan que ella tenga sus relaciones sexuales con la cortesana, simplemente quieren que en cualquier caso se case y tenga descendencia, pero
sobre todo que tenga descendencia.
Lo que pasa es que esta mujer pues tiene un aborrecimiento de macho total, es decir, que no quiere para nada tener ningún contacto sexual, y por lo tanto la descendencia es imposible. Y al mismo tiempo se va generando una situación política muy difícil, ¿no? Porque es una reina que no quiere seguir con la guerra de los 30 años, ¿no? O sea, que no quiere seguir con la guerra y que tiene un amor y un interés por la cultura y, por lo tanto, por todo lo que está por delante, también ideológicamente, políticamente, del momento que está viviendo. Veremos que al final renuncia al trono después de 10 años de reinado, se niega a casarse, de hecho la llaman la reina virgen, pasa del luteranismo al catolicismo, y hay una escena final que es curiosísima. Yo la verdad es que no recordaba un pasaje similar en la historia, en que la reina Cristina no elige a un marido, sino que elige a alguien que sea su hijo y que por lo tanto la pueda suceder al trono, ¿no? Que es un noble que anda por ahí, del que ella,
bueno,
es amiga, ¿no?
Escoge un heredero, ¿no?
Sí, pero un hijo, le sí, nombro sí. Hijo, ¿no? Que esto es una cosa completamente absurda, y ella se va a vivir a Roma, y parece ser luego pues a desarrollar pues todas esas facetas artísticas y culturales y tal, que a ella le interesaban. Una historia verdaderamente increíble.
Una mujer moderna, muy moderna. La verdad es que se desarrolla bueno, una época bastante complicada, religiosamente hablando, etcétera. Pero es verdad que los suecos ya eran distintos, es verdad. Siempre han estado por delante del resto de Europa. Es decir, mientras que Europa ha sido bastante retrógrada en todo, en el pensamiento, bueno, pues eso se va a Descartes allí, porque tiene la adoración de la reina, eso sí, le martiriza porque le está todo el día preguntando. Yo creo que se lo terminó cargando al propio Descartes, a todas las horas del día le tenía ahí con ese frío que hace preguntándole 40.000 cosas. Pero evidentemente me interesa mucho toda esa sociedad, ¿no? Por un lado, ella, con lo que supuso de rompimiento, es el verdadero feminismo. Yo creo que ella es mujer, ante todo, luego tendrá sus tendencias o no sexuales, pero es una mujer, impone en la corte esa valoración de la mujer y evidentemente de ser un rey que nadie le puede tachar de debilidad, todo lo contrario, ¿no? Con lo cual a mí me gustaría mucho ese posicionamiento. Más luego ella fue fiel a su sexualidad, ella quería a una señora y quiso a una señora, ni por la corte, ni por el mundo, ni por su país, se rindió a nada, y lo que a ella le gustaba después de culminar una serie de cosas era, pues evidentemente, vivir el arte, vivir la naturaleza, vivir la vida, y se marchó y dejó de ser reina, pues no tenía ningún interés en seguir ostentando el poder si eso no le permitía vivir, y a mí eso está muy bien contado, a mí me gusta.
De todas maneras, es que a veces ves películas de estas y te das cuenta que ser reina, si tienes un pensamiento, digamos, revolucionario, en el sentido de que quieres cambiar algún statu quo que no crees que sea ni demasiado justo ni demasiado conveniente, es un poco como ser la reina de las abejas, la reina de las termitas, que mucho reina, pero yo preferiría ser un zángano o una simple obrera, porque es que estás encerrada y completamente ajena a lo que es tu verdadera voluntad.
Desde luego, o sea, encerrada y esta película y con unas obligaciones absurdas que se te pueden antojar como absurdas.
Y sometiéndote a los dictámenes de una serie de consejeros, ministros...
Que son los que cortan el bacalao.
Claro, pero cuando a ti no te gusta, como era el caso de ella, imponía lo que quería con muchas luchas y evidentemente con muchas intrigas. Si lo raro es que la dejasen vivir, que no la asesinasen. Era carne de cañón.
Sí, sí.
Pero al final, bueno, estas cosas de la vida se fue.
Se
de ahí
fue.
Les dejó.
Sí, sí. Y luego, como es también, porque claro,
estamos... Demasiado lista, ¿no? Como para poder renunciar a cosas que le parecían...
No, y además sin ocultarlo. Ya no tenía ningún problema. Fíjate que siendo luterano se pasó al catolicismo, al pis-pas, y además demostró por qué no quería ser luterana. No es que tampoco la Iglesia Católica fuese la maravilla de la libertad. Pero bueno...
Bueno, ninguna iglesia es la maravilla de la libertad.
Pero sin embargo, a ella le compensaba mucho más anímicamente como persona, dentro que tampoco era una mujer excesivamente religiosa, ¿eh? O sea, cosas
sí, lo que pasa es que, bueno, en esa época te tenías que posicionar
para buscar
un
los
sitio
apoyos,
o en otro,
una
eso
guerra,
está claro.
Etcétera,
y era un tema de estrategia.
Sí,
¿no?
De estrategia más que
bueno,
de...
Bueno, un tema, sí, político.
Más que de convicción. Religiosa no era muy religiosa, en ningún nivel. No.
Hombre, de todas maneras, es que por muy religiosa que seas, a lo mejor luego espiritualmente, pues sí que podía encomendarse o no, no lo sé. Pero cuando tienes, como en su caso, un pensamiento tan abierto en un determinado... Yo que sé, aspecto como es el sexo que le gustaban las mujeres, es que es muy difícil, ¿no? Conjugar esa devoción religiosa con ese pálpito sexual, ¿no? Es cuando te están condenando justamente como un ser...
Reprobable bajo cualquier aspecto y pecaminoso.
Bajo cualquiera,
sí.
¿No?
Sí. Lo que pasa es que, bueno, también es cierto que hemos visto, no solo en relación a la sexualidad, bueno, y mucho en relación a la sexualidad, ¿no? En la homosexualidad, que estaba tan prohibida, ¿no? Y tan mal vista como una cosa ya diabólica, ¿no? Había
un enfermo.
Sí, sí, un enfermo, pero aparte, no solo un enfermo, sino alguien diabólico.
Claro, a colación de esto de alguien diabólico, en algún momento de la película, yo no sé si es la propia amante de la reina Cristina o quién, que le dice, me estás llevando a manos de Satán.
Sí, de hecho hacen el amor encima de un libro, porque ella funda una biblioteca, que fue muy importante en su día, en la que había volúmenes que venían pues de todos los idiomas, de todos lados.
Que ella prefería gastarse dinero en eso, en cultura.
Claro, en cultura que en las guerras, ¿no?
Fíjate qué bien nos vendría ahora.
Y hay un libro así muy grande, que es la Biblia, lo explican en la película, ¿no? Que es la Biblia escrita por el diablo, digamos,
sí.
¿No? Y que tiene unas ilustraciones de esas así... Bueno, ilustraciones, no se llamaban ilustraciones, pero en fin, unos dibujos, unas pinturas muy inquietantes, y ellas dos, estas dos mujeres, hacen el amor encima de este libro, ¿no? O sea, volcadas encima de este libro, y no deja de ser pues una escena también, hombre, muy morbosa por todo lo prohibido que conlleva, obviamente, pero también que está significando pues
simbólica,
la simbólica, ¿no? Que está significando pues la situación de una pareja homosexual femenina en este caso, pero en cuanto a los varones también homosexuales, hombre, había también una doble moral como siempre la ha habido, ¿no?
Pero
los había
mujer...
hipercatólicos y súper perfectos
supuesto.
Y tal y cual, que sin embargo
embargo...
Pero ella era, pues, era más íntegra.
Ella sí, o sea, claro, esa es la diferencia.
Está constantemente súper en boga, pero cuando eres una persona más íntegra, que no quieres defender valores, que realmente no confíes en ellos...
Claro, pero esa es la diferencia, lo que la hace grande a la reina Cristina, porque que tú en tu alcoba, siendo rey, pues a lo mejor te apetece acostarte con un varón, bueno, pues lo haces y no dices nada, y luego al mismo tiempo te casas y tienes hijos y tal. Sin embargo, lo que la distingue como un ser especial es que no, ni lo oculta,
no,
ni nada. O sea, bueno, es completamente consecuente con su manera
que de tenía ser. La honestidad como una obligación, ¿no? No como una virtud que, oye, mira, qué bien, que de agradecer es, sino que era una cosa sine qua non, no podía ser.
Sí, sí.
Lo cual es muy
esto
venerable.
Es lo que hay, o lo coges o lo dejas, vamos.
A mí me parece
no...
fascinante.
Sí, sí.
No, ella toma las riendas desde muy niña de intentar hacer su vida. Ya desde adolescente se está viendo, ya la propia niña se niega en un principio a besar al padre, porque no solamente está muerto, sino porque no le ve ningún sentido a las locuras de esa madre absurda, ¿no? Con el tutor tiene que llevarla a rajatabla, pero ella se esfuerza en ser la primera luchando y tal. O sea, es una mujer de una constante muy clara y que expone su voluntad desde el principio. Se siente reina desde el minuto uno. Y ella lucha primero por ser reina y después por hacer lo que quiere en la vida, por encima de todo, sin abandonar el deber para el pueblo y tal. Pero lo que concierne a su vida personal, nunca vio necesario tener un heredero, si eso significaba tener que acostarse con un hombre, hasta que busca la fórmula final, que ella se va a ir y dice, ahora nombro a mi hijo, al heredero, y lo deja ahí. No, pues no, pues fue una
le
mujer
pasa la patata
honesta.
Caliente.
No, claro, está 10 años, arregla lo que puede. Se va a vivir a Roma, se va fuera del país para no crear ningún cisma y deja a alguien ahí, ¿no? Que eso me parece muy inteligente por su parte, ¿no? O sea que apunta a ver qué reyes son capaces de hacer esto.
Pero
eso lo pregunta a la reina de Inglaterra.
Me estaba preguntando yo por qué cuando se habla, estamos en un momento donde se habla de la monarquía muchísimo, ya no solo aquí en este país, haciendo series de que si Isabel, que si Juana, que si los reyes de no sé dónde. Es un fenómeno bastante global, pero de esta señora no se habla tanto. Hace ya...
Pero yo por lo que tengo entendido, que sí. Estoy casada con alguien que está muy cerca a Suecia, allí es un personaje mítico.
Ah,
o sea,
bueno,
quiero decir que lo que pasa
que
es que
no llega,
no, claro,
no ha
forma
llegado
parte
más allá
de
fronteras.
Nuestra historia.
Vale.
No, es mítico en todo el norte de Europa. O sea,
no,
es
pero,
verdad
por
que...
Por ejemplo, no forma parte de nuestra historia una monarquía británica, y sabemos cosas de la monarquía británica.
Sí, pero porque los británicos son como... Porque los británicos fueron los Estados Unidos de antaño,
y además,
¿no?
Y hacen series y hacen
y bueno, es que los británicos y los franceses se han sabido vender en todos los sentidos de una manera extraordinaria.
Los británicos con sus reinas claves. Con sus reinas lo sabemos todos.
Claro.
La reina Victoria pasando por
Isabel
II.
Pero digamos que es una
todos.
Especie de María Antonieta allá. O sea, quiero decir, no porque haya ninguna concomitancia en la historia, sino,
no, por, supuesto, sino
por el
por
grado
la
de cómo se de cómo se conoce, ¿no? Y bueno, luego hay otra cosa en la película que, claro, me encantan estos fríos, ¿no?
Bueno, ¿te encanta?
No, me encanta verlo
pienso,
en el
mira,
cine.
Mira qué bonito lugar. Y menos mal
me
que
me encanta
no
verlo
nacido
en
allí.
El cine, ¿no? Estas nieves eternas,
sí,
¿no? Estos castillos que
esa,
dicen, madre mía,
esa noche
qué espanto
constante a las 2 de la tarde,
sí,
¿no?
Sí, sí,
pero
sí.
A mí lo que me parece
y, o ese día constante
bueno,
también.
Mira, oye, ese día constante, mal que mal.
Es un espanto.
No, debe de ser un espanto, pero
ya
tú
te
imagínate.
Lo digo yo.
No, que me imagino
o
que
sea, cuando amanece a las 2 de la mañana, cuando atardece a las 12:30 de la noche y a las 2 de la mañana el sol está en su cenit de nuevo, dices... Algo no marcha bien.
Claro,
aquí,
hombre,
¿no?
También hay un tema de
algo
costumbre.
Algo no va
¿no?
bien.
De costumbre, porque claro, nos parece como
bueno,
realmente
ellos dicen
raro.
Que no se acostumbran, que están
tampoco.
Pirados. O sea, están, no sé, es una
sí,
cosa
mírate, mírate todas las novelas de,
es
de
que...
No, es muy difícil. Me parece dificilísimo. Pero a mí lo que me hace muchísima gracia, que también debe de ser otros cuerpos, cuando tú llegas a un castillo de esos, el frío que tiene que hacer ahí, la poca calefacción que tiene, me refiero a calefacción de hogueras y tal, que hay una para una estancia gigantesca y con unos vestiditos, esto todas las películas de época,
pero aquí
que yo
no,
me pregunto
aquí
realmente...
Bien
aquí llevan pieles.
Sí, están con
sí, pero
pieles,
por regla general...
Y siempre al lado de la chimenea.
Claro, pero
es
de manera
verdad,
habitual,
es verdad.
Cuando tú ves una película de estas, y yo me planteo realmente sin tener ni idea qué vestuario llevaban... Más allá de la estética, en un castillo de estos, cuando tienes una chimenea para una estancia de 60 metros, uh-huh, y vas con una camisita.
Esto yo creo que ya lo están cambiando en las películas de época, porque, por ejemplo, en Juego de Tronos, en los reinos donde es que son fríos, sí, que tenemos los reinos cálidos, los medianos y los fríos. En los fríos van...
con osos, ¿no?
Van con osos encima. Sí. Y luego hay otra cosa que seguramente...
Y siempre llevan frío.
Sí, pero es que es otra
pero
cosa.
Seguramente
no
también
se habla del frío
tendrían menos fríos. También tendrían menos frío que ahora, porque ahora nos hemos...
Nos hemos achicado, eso
nos
seguro.
Nos hemos achicado, nos hemos acostumbrado a la calefaccioncita y sí, un confort absoluto, tanto en el frío
por
como
supuesto,
en el calor, ¿no?
Pero que yo no me creo que por mucho que nos hayamos achicado, cosa que es verdad, tú con una manga de camisa pudieras estar en un palacio sin ningún amago de aquí hace un poco de frío y... O sea, eso yo siempre me he planteado las películas de época, será porque soy muy friolera.
Pero ahora ya son de otra forma, ¿eh?
Es que ha cambiado,
lo
ha cambiado bastante.
Lo agradezco porque es que me parecía de una irrealidad.
Sí, la estética la han cambiado, ¿eh? Eso te lo digo yo.
Bueno, ¿cómo es la actriz principal de esta película? Con un, además, un... un aspecto
la amante,
muy
la que hace
especial
de amante,
y la amante es de una belleza
pues es la que os hablaba
un
el otro día
estilo Vikander, ¿eh?
Que sí, porque se estrenaba lo de la noche real y que ella hacía de Isabel II, o sea que cogía su acento y era, o sea, hacía de la reina Isabel, los que son capaces con los acentos los suecos, ¿no? De hacer de británico.
Bueno, es que son bilingües desde el nacimiento.
Sí, sí, entonces, pero bueno, pero tiene
pues, bilingües con el inglés,
la creo. Reina Isabel tienes que hablar un inglés súper perfecto y lo hace, es una actriz maravillosa.
La amante, y, dices.
La amante. No, ella estuvo en Valladolid presentando la película, es una chica encantadora y tal, y bueno, claro, para ella interpretar, que es un poco lo que dice Ayanta, para interpretar un mito en su país, pues le había encantado la idea, porque no se había hecho nada desde Greta Garbo. No se
Fíjate,
había hecho
siendo
nada
una gran historia. De y de hecho, Cristina. Te diré, Andrés... que esto es algo que me pasa últimamente, no sé por qué, cuando se acaba la película tenía ganas de saber, bueno, entonces que hagan la segunda parte, ¿qué pasa con la reina Cristina en Roma? ¿No?
Claro.
O sea, ¿cómo realmente desarrolla su vida? ¿Qué pasa con ella políticamente, sentimentalmente, sexualmente, artísticamente, ¿no? Culturalmente, me parece interesantísimo seguirla después de su reinado, ¿no?
Sí, pues la verdad es que no sé mucho de ella,
Tenía que hacer una serie, los suecos.
Sí, es una serie, es para
esto
hacer
es
una
serie. Pero vamos, además bien culebraica, con el toque que tiene que tener la serie para que te quedes enganchado, ¿no?
Sí.
Y con el toque de sexo también, que,
claro,
que evidentemente
aquí
tiene.
Claro, porque de las intrigas, pero no pone todo, porque lo que le interesa
porque
mucho...
Porque ya solo lo de Descartes también es,
claro,
son varios capítulos
más,
aparte,
lo que
¿no?
más le interesa a este director...
¿Por qué te ríes? No, porque me hace mucha gracia, me decía Andrés.
Con el frío que hace y la mujer ahí preguntándole cosas con ese frío y una tras otra.
Yo que le mató a Descartes, pero siempre está helado. En la película el hombre siempre está tiritando.
Hombre, pobrecito mío.
Hombre, es que solo me parece lo natural.
Siempre está tiritando, como le llamaba ahora.
En esta película...
Llamaba, pero si es que además murió. Le llamaba a horas intempestivas y siempre se dijo que fue la reina Cristina que se lo cargó.
Bueno, pero es que...
Pero no que se lo cargase físicamente,
sino lo mató.
Que ya un hombre de edad que le hacía madrugar, que le tenía 24 horas haciéndole preguntas... En esos fríos que él no estaba acostumbrado, porque vivir en París no es lo mismo que vivir
Mira
en
que
Oslo.
París hace frío, pero no es lo
no
mismo.
No es lo mismo que Oslo. Y entonces, claro, imagínate, si se lo cargó, estoy convencido que se lo cargó, de frío.
Él se fue a Suecia a verla y tres meses después se murió de una pulmonía.
Pues,
dicen. Lo que pasa es que en esta película
apunta que pudo ser un
envenenamiento.
Un envenenamiento. Bueno, pero oficialmente fue de pulmonía. Sí. ¿Por qué cogió una pulmonía a este hombre?
Porque hacía mucho
frío. Y la reina le estaba importunando cada dos por tres.
Claro, porque si tú... Porque hace menos frío a las 11 de la mañana que a las 6 de la madrugada. Y si a las 6 de la madrugada te despiertan,
pues mujer,
para que estés ahí ya moviendo
claro,
el hueso.
Era bastante insomne. Dormir no dormía mucho. Estaba todo el día maquinando.
Pero es que tenía una energía, así de estas, así de estos cuerpos atléticos que no pueden parar nunca.
Sí.
Bueno,
sí.
Y como es el primer encuentro sexual, ¿no? Porque realmente ella, toda la parte sexual, la como que la no sabía nada, ¿no? O sea, era
ella
muy
tenía
culta.
Tenía sus instintos, pero no,
pero claro,
no sabía canalizarlos.
No entendía nada. Porque
es que, hombre, también era demasiado fría, ¿no? También para alguna... O sea, me refiero que era muy poco porosa, por lo que decía Andrés, de que no sabía canalizarlos.
No sabía
ya, pero
canalizarlos.
Eva, o sea, tú imagínate que estás en la corte en el año 1633 sí. y que te gustan las mujeres y eso es algo que ni se habla, ni se ve, ni existe,
ni se lo explican,
por lo tanto.
Ni se lo explican.
Ni nadie te explica nada. Y de pronto, bueno, pues tú eres mujer, pues ves sí. que como mujer, pues tú te tienes que casar con un señor y tener hijos y que eso es lo que se hace.
Lo que se espera de ella.
Lo que, sí, y no hay otra, no te, se te ocurre otra sí, opción, sí, sí. realmente.
Vamos, no hay otra posibilidad.
Porque aquí
¿no?
ahora nacemos con un abanico, pues de lo más variado,
sí, sí.
¿no? Y si nos da eso, si nos sentimos heterosexuales o transexuales o homosexuales, dices, ah, bueno, pues es eso, ya tenemos un referente. Sí. Pero en el caso de esta mujer, verdaderamente era nada por aquí, nada sí. por allá. Y de pronto empieza a ver que esta cortesana, por otra parte, vamos, no hace falta ser lesbiana para que te guste, porque francamente es una cosa loquísima, sí. ¿no? Lo guapísima que es. Pues,
y los vestidos, que los quieras vestidos que no son bastante favorecedores.
Son, claro, que favorecen y tal. Pues claro, esta estaba que no sabía ni cómo... Claro. Ni cómo acercarse, ni cómo besarla, ni cómo tocarla. Es la ignorancia sexual más profunda
muy
que puede haber. ¿No? Sí, sí, sí. Es
entonces,
muy,
la inocencia
es muy bonito.
Había que contarla.
No, pero sí me parece fantástico que se cuente, porque realmente es interesante, ¿no? Cuando estás haciendo
es
una
como
descripción
el lago azul
de ese personaje.
Pero salvando las distancias, sí. ¿no? O sea, esos
nada
dos
cursi.
Personajes... No, hombre, nada cursi. No, el lago azul me refiero a que hay dos personajes que realmente...
Que no saben.
No tienen referencia ninguna a la hora de acercarse sexualmente, ¿no? El uno al otro. Y a ella le pasa, menos mal que los demás están un poquito más avispados,
sí.
¿no? Pero sí. vaya, tiene que ser una sensación bien curiosa.
Sí,
bien
de un
rara.
Vértigo tremendo, ¿no?
Sí, sí, porque además lo que sí tienes claro es que estás haciendo algo que no va a gustar a nadie. Sí. O sea, eso sí que...
Claro, y lo torpe que es.
Bueno,
sí.
y también
primer encuentro.
Sí. El miedo de estar haciendo algo que no va a gustar a nadie y cómo acercarte a la otra persona cuando tampoco sabes si le va a gustar a la otra persona. O sea, que cuando es una relación heterosexual tienes más posibilidad de, no digo de no fallar, pero por lo menos que no estás haciendo algo, que hay más, socialmente hay más, no hay ningún mal en ello y oye, a lo mejor, oye, no me gusta, vale, pues no pasa nada. Pero si te estás intentando acercar a una mujer con todo lo maligno que eso suponía, Dios mío, ¿y qué pasa si encima no le gusta? ¿No? Si no gusta
sí,
de
sí,
ti.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
que hay como
claro,
más
terrible,
handicaps, claro.
Terrible, terrible.
Pero eso
en
está
fin.
Muy bien contado, muy bien contado.
Sí, sí, sí.
A mí me gusta cómo está contado. Cómo su acercamiento, cómo su... también la actriz tiene mucho que ver, que evidentemente ha entendido muy bien lo que quería el director o lo que está en guión a la hora de acercarse con esa torpeza, con todo, y luego vemos esa evolución sexual que luego es una máquina. Porque luego es una máquina.
Claro, luego se reina. Entrena como todo, ¿no?
Vamos, luego está
con la espada, pim, pam, pim, pam, pam.
Luego la otra está loquita con ella. O sea, que luego hombre, aprendió
imagínate
muy rápido.
El común de los mortales masculinos, el cuidado que tenían que tener
ninguna.
Para con el sexo femenino.
Nada, ninguna.
Se
la
encuentra con esta y dice, sea lo que sea, lesbiana o no lesbiana, dirá, bueno, mira, como se llame, pero yo quiero eso.
No, de hecho estaba con...
que me ella, traten así.
Ella estaba comprometida con un hombre y tal, y la reina se la arrebata. Y a la otra no se quiere mover de su lado, vamos, lo tiene más claro que el agua.
Entre tener que ponerte la sabanita y jugar a la diana a poder estar así de una manera más relajada...
Hombre, no hay color.
Hombre, es que... Aunque te gusten los hombres, de verdad te lo digo, sí. O sea, es que me parece que es que no hay ninguna comparación.
No, ninguna, ninguna.
Bueno, música y seguimos. I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. You kid that I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half time and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. And somehow I know that it'll all turn up. And you'll make me work so we can work to work it out.
so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war, but I won't need to fight it. We'll get it right. We'll be united. For you know it'll all turn out, and you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you can't forgive so much more than I get.
Bueno, un sexo en la calle, ¿qué suele pesar más, la pasión o la razón?
Pues depende del momento. Hay veces que la pasión tira más y hay veces que la razón pone más límites. Depende, es que depende del momento.
Yo le pongo mucha pasión en tener razón siempre.
La pasión y la razón siempre están en pugna. Lo emocional y lo racional llevan peleando toda la historia en las comunidades de seres humanos, en las sociedades y también en cada ser humano durante la historia de su vida. Hay personas más proclives a dejarse llevar por la pasión y otras en las que suele ganar la razón. Creo que el equilibrio es lo que más satisfacción acaba dando entre pasión y razón en este caso y en otros órdenes de la vida, ¿no? Pero el equilibrio no siempre tiene que ser, o el equilibrio benéfico no siempre tiene que ser el quedarse como un pasmarote en el filo de la balanza, ni no atreverse a girarse a izquierda o a derecha. Muchas veces el equilibrio es el resultado de la suma entre un divertido balanceo por los extremos.
Pues no lo sé, supongo que hay personas de ambos tipos, ¿no?, en los que gana la razón, aunque esta a veces pueda venir acompañada de cierto grado de insatisfacción y de infelicidad, pero que donde la tranquilidad y el tener las cosas bien atadas y comportarse como uno en teoría debe es lo que vence. Y luego hay otras personas en las que la pasión puede con todo y arrastra con todo y se deja llevar, trayendo consigo a veces muchos desastres que, si fuese más razonable, a lo mejor se podría haber ahorrado.
Every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So, darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you, oh, so much. You can dance, go and carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks if you're all alone, can he walk you home? Tell him no. 'Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. Save the last dance for me. Mm-hmm.
Let the music's fine like sparkling wine. Go and have your fun. Laugh and sing, but while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. So don't forget who's taking you home.
Pues vamos con un ¿sabías qué? A propósito de esta reina Cristina de Kaurismäki, pues para terminar ya de saberlo todo, todo. Estudiosa de las artes y las ciencias, amiga de Descartes, libre pensadora, revolucionaria, precursora del movimiento feminista, en síntesis, una nueva europea políticamente visionaria, la reina Cristina era al mismo tiempo una mujer confusa, inquieta, excéntrica y solitaria. Y en la corte todos subestiman tanto su mente brillante como el despertar de la atracción que siente por la condesa Eva Sparre. Cristina deberá elegir entre su país, la memoria de su padre, su pueblo, su religión y su deseo de vivir como ella quiere.
La reina Cristina es aún hoy figura controvertida en Suecia y una de las personalidades más fascinantes de la historia europea. Es un personaje que fue por primera vez interpretado en la pantalla con gran éxito en el año 1933 por Greta Garbo, acompañada de Lewis Gilbert, en el clásico de Rubén Mamoulian titulado Reina Cristina de Suecia.
Pero el idiosincrásico director y productor Kaurismäki, quien trabajó una década en la financiación de la película, nunca concibió el proyecto como una period piece, una película de época, sino como una obra dramática con una protagonista excluyente que fuera a la vez una mujer ejecutiva, contradictoria, excéntrica y solitaria.
Durante su estreno mundial en el Festival du Film du Monde en Montreal, el film de Mika Kaurismäki obtuvo dos importantes galardones. Por un lado, Malin Buska recibió el premio a la mejor actriz por su interpretación de la reina Cristina de Suecia. Y por otro lado, la película recibió el premio del público al film más popular del certamen.
El periódico canadiense La Presse subrayó que por momentos Reina Cristina es un film épico tradicional con un magnífico vestuario, cabalgatas y escenas de esgrima, pero lo que rompe el molde es la interpretación de Malin Buska de Cristina, su aplomo, su energía, su apariencia varonil, su curiosidad intelectual, su comunicación con el filósofo Descartes y el hecho que ese pensamiento directo y desafiante se transforme en realidad en el corazón de la historia y en el centro mismo de la película.
Homosexual y tremendamente curiosa, hizo frente a los amores prohibidos, a la moral, las conspiraciones e intrigas y la represión de la Iglesia luterana. En los 10 años de reinado, desde los 18 a los 28, la monarca sueca acabó con la guerra de los 30 años que enfrentó a católicos y protestantes y buscó el referente intelectual en el filósofo Descartes.
Un retrato de esta mujer infeliz y controvertida a la que no dejaron vivir su amor lésbico con la hermosa condesa Eva Sparre y que tras abdicar en su primo Carlos Gustavo repudió el protestantismo y abrazó el catolicismo. Cristina de Suecia, que murió virgen en Roma a los 63 años, es una de las tres mujeres que están enterradas en el Vaticano junto a los papas.
El director de la película estudió en el colegio la historia de Cristina de Suecia, que durante su reinado abarcó a la actual Finlandia. Aunque documentado con datos y estudios históricos, el realizador ha puesto sobre todo el acento en esa mujer moderna y feminista, adelantada a su tiempo, que se atrevió a socavar las rígidas convenciones de la época.
Rodada en tan solo 35 días, esta coproducción de Alemania, Finlandia, Canadá, Suecia y Francia, de Gerhard Krein, Reina Cristina es la segunda película que se hace en Europa sobre esta fascinante monarca y la aproximación que realizó Liv Ullmann en 1974 en Abdicación. Es en este film de Kaurismäki donde se retrata con total claridad el lesbianismo de la reina sueca, también su pasión por las artes y las ciencias, que fue todo un referente de la moral católica y que murió envenenada por representantes de la Iglesia Católica.
when marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance, you have a way with me, stay with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway.
Bueno, otro sexo en la calle. Hemos hecho esa pregunta de rigor, que es un poco estúpida, pero bueno, divierte así pensar sobre estas cosas, si son más pasionales los hombres o las mujeres.
Lo sabemos.
Eso, pues...
Yo creo que hay momentos, ¿no? Habrá... Es como, ¿eres blanco o negro? Pues yo qué sé, depende. Te toca ser blanco o negro. Hay mujeres pasionales, hombres pasionales.
Claro, claro.
Y hombres fríos.
Pero a veces también nos referimos frías. Un poco a la historia, ¿no? ¿Quiénes han sido los grandes pasionales, las grandes personas pasionales de la historia?
Siempre se cuenta la historia de hombres, muy poco las de mujeres.
Pues sí,
¿no?
Se cuentan más las historias de
pero
hombres.
Pero mira cómo
pero...
era María Antonio.
Claro, esa era una mujer muy pasional, desde luego, así acabó, ¿no? Como el Rosario de la Aurora, en fin.
Bueno, pero que le quiten lo bailado.
Bueno, no te creas, ¿eh? Yo prefiero que me quiten lo bailado que no me corten la cabeza.
Bueno, también fue terrible, pero quiero decirte que
no,
por
es
lo
que
menos...
Es que lo de que te quiten lo bailado, menos, pero ya lo he bailado.
Pero por lo menos lo bailó.
Sí, pero siquiera... lo que baila se te olvida también, ¿eh? Lo importante es estar bailando todo el rato.
No, sí, ya bailó hasta el último momento de su vida. No
luego le bailó la cabeza. Rodando.
Sí, hombre, también, porque para que ella bailara, otros tuvieron que dejar de bailar.
Desde luego, desde luego.
También hay que tenerlo en cuenta.
Sí, sí, sí. Bueno, en el caso de los reyes y las reinas, sí, suele ser así, ¿no?
Sí, sí, por eso que también a veces...
Y en esa época todavía más. Sigue pasando ahora, imagínate.
No, eso es innegable, innegable.
Vamos allá.
Pues yo creo que hay de todo. No sé, mujeres muy apasionadas, mujeres... frígidas, hombres asexuales y hombres muy apasionados también.
Yo creo que educacionalmente los hombres son más pasionales, pero por educación, pero yo creo que hay de todo.
No me atrevería a decir si las mujeres son más pasionales que los hombres o viceversa. Tal vez... a la mujer históricamente se la ha mantenido fuera de ámbitos donde ha de predominar la razón y sí más las emociones, pero hoy día ya no es así o cada vez menos, lo cual muestra que en igualdad de oportunidades y de contextos la pasión y la razón están más o menos igual repartidos entre hombres y mujeres. Y el tiempo, supongo que avalará esta tesis.
Pues igual, o sea, habrá de todo. Hombres más pasionales, mujeres más pasionales, mujeres más racionales, hombres más racionales.
You're a falling star,
You're the getaway car, you're the line in the sand. When I go too far, you're the swimming pool on an August day. And you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you smile at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true. 'Cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my every day. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through. And you know that's what all love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you make me sing your every line, your every word, your everything. Everything, you're every song, and I sing along, 'cause you're my everything.
Pues el tema de hoy del Balneario de la Ermida es Eres todo lo que me apasiona. Hombre, claro, siguiendo un poco esta historia.
Lo que pasa es que está muy quedado, ¿eh?
¿Qué?
Por eso hay que estar muy quedado.
Muy quedado, sí, bueno. Pero es que
eres
a veces...
todo lo que me apasiona. Que me apasiona.
Andrés, aunque te parezca increíble, a veces pasa, ¿eh?
Sí, claro. Sí.
A veces...
Sí.
Algunos mortales al menos nos pasa.
Claro, hoy os pasa esto. A lo mejor mañana os pregunto y ya no es lo mismo.
Bueno, ya, también bueno. También es verdad que las pasiones se queman como más rápido. Sí. Algunas
pues
de ellas,
cigarrete,
¿no?
Un cigarrete.
Un cigarrete. Hombre, tampoco nos vamos a poner así,
el cigarrete,
¿no?
De después.
Joder, ¿cómo sois? Por favor.
Es una expresión.
Es una expresión, pero lo pensáis. Lo
es para
pensáis.
Dar pistas, es para darte pistas.
Bueno, Eres todo lo que me apasionas es el tema de esta noche. Han llegado ya muchos mensajes al respecto. Ya sabéis que el premio es un fin de semana en el Balneario de la Ermida, www.balneariolaermida.com, un fin de semana en los Picos de Europa, que es uno de los lugares más bonitos de España, y además con esas aguas especiales que brotan ahí mismo desde hace miles de años y que hacen que nuestra piel realmente vuelva a rejuvenecer, ¿no? Así es que todo eso, simplemente por escribir un mensaje con el tema de esta noche, Eres todo lo que me apasiona, lo podéis enviar a sexo@esradio.fm, el Facebook es Sexo, el Twitter @esSexoRadio. Vamos, os leemos algunos de ellos. Voy a ver cómo va el Twitter.
Mira, yo voy a empezar a leer lo de Facebook, pero ya te voy diciendo, para que no te frustres, que el mensaje no es Eres todo lo que me apasiona, sino en Facebook al menos es Me apasionas.
Ah, bueno. Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que se me va olvidando.
Claro, por eso te digo que, claro, es que Eres todo lo que me apasiona es como mucho más pasional. Me apasionas, dice Eugenio, me apasionas, me embrujas, me derrites, me tienes loco, no quiero despertar, no vaya a ser un sueño.
Bueno.
Pero quieras que no, esto dicho, como eres todo lo que me apasionas, tendría más carga.
Tendría más carga, sí. Bueno, José Manuel escribe, me apasionas, me levantas y me haces caer.
Bueno.
Aquí tenemos un nuevo radio oyente, al menos creo que a mí no me suena, Todopoderoso Marqui se llama, y dice: me apasionas cuando durmiendo pones tus labios sobre mi boca y los restriegas, despertándome con su rico sabor mientras me miras diciendo: lámeme, cariño.
Pero bueno, ¿cómo está la cosa hoy, eh?
Pero es que se llama Todopoderoso Marqui.
Claro. Hans Beckert escribe: ojalá que las palabras significaran algo más de lo que se usan, porque me apasionas se queda corto.
Melquíades Ginés dice: me apasionas aunque me saques de quicio.
Rebeca: me apasionas más que esperar la oncena.
Eva María:
¿la oncena eso qué es? De,
no
de,
sé, no tengo ni idea. La
el
oncena.
Número 11, de la 11, del número premiado.
No tengo ni idea.
11 días, no sé.
Pues no lo sé.
Eva María dice:
explícanoslo.
Eso.
Nos lo decimos.
Me apasionas en cada momento que estoy contigo, con tu mirada, tus besos y tus caricias. Y terminamos con Luisa Velasco, que dice: me apasionas cuando eres dulce como la tarta de la abuela.
¡Qué rico! Bueno, pues estos son algunos de los mensajes. Lo que siempre decimos, seguid escribiéndolos, hasta las 3 de la mañana, porque hay premio. Hay ese fin de semana en el balneario de la Ermida.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean.
Bueno, algunos de los estrenos de esta semana, Andrés.
¿No tenemos agenda?
No tenemos agenda, pero qué tontería, ¿no? Es que yo ya tengo un lío porque tenemos agenda. Pues vamos allá, es verdad. Vamos con la agenda.
Es que a mí yo siempre tomo nota.
Bueno, en primer lugar, recomendamos Miss Tupper Sex, claro.
Recomendamos encarecidamente Miss Tupper Sex, que además ha venido varias veces al programa, que está celebrando su segundo aniversario de su estreno en Nueva York. Es un evento conducido por Pilar Ordóñez que tendrá lugar los viernes, específicamente mañana, por si queréis ir, mañana viernes 27 de mayo, en los Teatros Luchana de Madrid.
Y, por supuesto, recomendamos también la visita a la Feria del Libro de Madrid.
Por supuesto, también recomendamos la visita a la Feria del Libro de Madrid, que tiene lugar en el Parque del Retiro desde mañana viernes 27, también como lo de Miss Tupper Sex, y hasta el domingo 12 de junio, que es una muy buena oportunidad para completar la colección de literatura erótica de nuestros oyentes que todos los miércoles nos recomienda EFE.
Claro. Y por último, otra referencia teatral, la obra Wendy Hughes.
Wendy Hughes, en la que el sexo y discapacidad dan vida a un argumento lleno de sorpresas y que se representará el 28 de mayo en el Teatro El Musical de Barcelona.
Esta es la agenda sexual y tenemos pocos minutitos para ir con los estrenos de la semana.
De una muy mala y otra que a mí me ha gustado por lo inquietante que es. Alicia a través del espejo, no imaginéis que es la segunda parte de la famosa novela de Lewis Carroll.
Ah, no.
A pesar de que lleva
a
el
pesar de que
de
se llama
parte,
así, pero claro, sí, es lo más
es
lógico
primer
es imaginarlo.
Engaño de esta terrible, horrorosa película.
¿Pero es de Tim Burton?
No.
Ah, tampoco.
No. Disney, cuando
estoy
hizo la película de dibujos animados, ya mezcló las dos historias.
Sí.
Tim Burton, cuando la llevó al cine con personajes reales, ya mezcló las dos historias. De hecho, además, aumentó la edad de la protagonista para que cuadrase esa segunda historia. Como dio tantísimo dinero, pues su factoría decidió hacer una segunda parte. Como no tenía material, se inventó una historia realmente absurda, estúpida e inaguantable, que no hay forma humana de cogerla. Ya solamente la primera secuencia en que vemos a Alicia como capitana intrépida de un barco, de un velero, con un montón de hombres a su cargo, ella colgada del mástil, quitando las velas, y dices, ¿qué es esto? Todo el mundo piensa que es un sueño de Alicia. Pues no, no es ningún sueño. Ella se ha convertido en eso, va a tener que atravesar el espejo, eso sí es verdad, para ayudar a su amigo el sombrero loco, que está obsesionado con saber qué le ha pasado a sus padres, porque cree que están vivos y que el tiempo, si no lo recuperan, morirá. En fin, estas cosas que dices, ¿pero por qué? Por muy absurdo que sea el mundo, el submundo de Alicia, no es tan absurdo. Bueno, pues a partir de ahí se organiza una serie de aventuras tipo Indiana Jones, que más quisiera, que no sabes a qué va, dónde conduce, por qué dicen esas cosas, con un reparto terrible, donde todos están mal, absolutamente mal. Es decir, Johnny Depp, hemos visto ya todo, pero en él ahora lo que le gusta son las pelucas y el maquillaje. No le gusta más, menos el actor.
Bueno, de hecho, hace unas ruedas de prensa absolutamente maquillado.
Sí, sí, es lo único que le gusta.
No me parece a mí mal, simplemente...
No. Pelucas y maquillaje. El resto, para él, Helena Bonham Carter en su vida está tan mal, porque repite lo mismo, pero llevado al histriónico, la reina de corazones. Ella, pues, no me entusiasma como actriz, pero bueno, en Alicia hace lo que puede. Sasha Baron Cohen, que hace el tiempo, cada vez que sale dices, ¿por qué? Por Dios, que se vaya. En fin, retiene, aburrida, mala de necesidad. Eso. Y además me parece muy mal.
¿Quién
porque,
la dirige, perdón, Andrés?
Pues un señor que no conocemos nadie.
¿Pero y por qué
se llama
todos
James
pensamos
Robin,
que es de Tim Burton?
Porque
de,
no hacen más que decir, producida por Tim Burton. Pero que esté producida por Tim Burton no significa que esté hecha. O sea, Tim Burton le ha puesto, claro, un cheque y él
porque
ha firmado.
Porque la anterior sí la había dirigido,
sí,
él, ¿no?
Y además la había adaptado y todo eso. Es que además no te sorprende nada, porque ni siquiera el mundo de Alicia ya le conocíamos. O sea que no hay nada. Bueno, pues hay una, rápidamente, hay una película española que se llama... El País del Miedo, que parece que está basado en una novela que yo no conocía y que se presentó no este año, sino el año anterior, y la verdad es que se presenta sin publicidad, con lo cual poca gente va a ir a verla, pero que a mí me inquieta mucho y que presenta algo que puede ser muy real y que puede estar existiendo en muchos rincones y en muchas familias. Hablamos de un niño adolescente extorsionado por un niño de 13 años que le roba absolutamente todo, le quita todo. El niño lo pasa fatal, no quiere ir al colegio. Al final se lo va a contar al padre y lo que es peor, el padre va a sufrir la extorsión de esta niña de 13 años y le va a tener miedo.
Madre mía, que yo estoy muy sensible y esta película
dónde,
no voy a poder ir a verla.
¿Hasta dónde puede conducir? Él va a tomar una determinación que no os voy a contar. Y es una película muy, muy inquietante, pero muy, muy interesante, El País del Miedo. Antes de que la quiten, porque esto durará una
semana. Ya. Bueno, pues eso, que hay que ir al cine. Andrés Arconada, muchísimas gracias.
Gracias, cariños.
Y hasta la semana que viene con
Un hombre
El Hombre
Perfecto.
Perfecto.
Película estupenda, perfecto, sí. Estupenda.
Eva, querida, descansa, pásalo bien este fin de semana.
Así será.
Buenas noches. Has realizado el programa pues entre Amalio y Javi Burruel. Así es que gracias a los dos y a todos vosotros. Ya sabéis que ahora descansamos 3 días, pero que a partir del lunes a las 12:30 de la noche, más sexo aquí mismo, en el radio.